Buenos días, os habla Angie Bustamante y os quiero dar la bienvenida al Día Mundial de la Ràdio. Bon dia a tothom. Avui és un dia molt especial, un dia en què totes les ràdios s'uneixen per parlar sobre un mitjà immortal que dura i dura por los tiempos de los tiempos i que, aunque alguno pensó que el vídeo mataría a la estrella de la ràdio, pues se equivocó. Hay un lema que dice: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y eso hemos hecho. La ràdio ara és híbrida. Per una banda, manté aquella intimitat que tant ens agrada, veus que t'acompanyen on les imatges no poden, sobretot per protegir-te i que no t'estampis amb el cotxe per mirar una pantalla mentre condueixes. O et protegeix del teu cap o director, que permet tenir la ràdio de fons a la feina, però no un monitor amb imatges perquè desconcentren massa. Pero por otro lado, ha incorporado las imágenes para que podáis ver las caras, los movimientos y el lenguaje no verbal de las personas que te amenizan el día, te instruyen y te entretienen. Ya no pasa aquello de imaginarte a tu locutor o locutora favorita con un aspecto determinado, que luego cuando la veías, todo parecido con la realidad era pura coincidencia. Ya no hay sorpresas. Al final, la radio y la tele se están fundiendo en un abrazo y eso me parece un gran ejemplo de convivencia. Maravilloso. Avui, en aquest programa especial pel Dia Mundial de la Ràdio, entrevistarem a grans professionals d'aquest mitjà i tindrem la visió dels que treballen donant la cara i la veu, però també a qui ens pot desvetllar secrets de dins, del que no es veu ni se sent, del que passa a la producció i direcció dels programes. Sentirem moltes veus radiofòniques avui, de tot tipus, en diferents idiomes i per tots els gustos. Un altre exemple de convivència. I la música no pot faltar, música especial pel dia d'avui, 13 de febrer. Enguany punxarem música de celebració. Ara és moment de començar aquest homenatge a les ones que arriben a tots els racons del món. De febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Avui volem entrevistar un periodista amb més de 20 anys d'experiència. I la seva trajectòria professional em va molt bé perquè és cap i cua. Va començar la ràdio, va passar a la televisió i ara ha tornat a la ràdio. Llavors, és perfecte, perquè amb ell podem parlar d'evolució, d'innovació, de canvis als mitjans i, a més, és profe, és docent. O sigui que ho té tot. Fantàstic. Estem parlant del Pol Marsan. Benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, farem per començar una miqueta de resum del teu currículum.
Sí.
Per situar l'oient.
Vinga.
Vas començar a la ràdio cap al 2000, més o menys?
Sí, 99-2000. Jo crec que la meva primera experiència com a becari, és a dir, ni treballant com a becari, deu ser l'any 99-1999, a Comràdio. I d'allà vaig estar un any pràcticament a Comràdio i allà vaig passar a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i allà ja estic treballant a Ràdio Nacional dos anys fins al 2002 i allà coitus interruptus perquè me'n vaig cap a la tele. L'any 2002 estava treballant amb el Jordi González i a Ràdio 4 i a Televisió Espanyola. S'acaba aquell contracte, marxem a City TV, aleshores ara 8 TV per entendre'ns. I allà doncs tinc un lapsus de només 20 anys, sí. Treballant a la tele de manera interrompuda i ara una altra vegada fent ràdio a Ràdio Estel i encantat de la vida de tornar com a casa una mica, no?
Clar que sí. Com va passar això de passar de la ràdio a la tele? Com et va venir?
Mira, de fet em ve donat, és a dir, jo estava treballant amb el... Quan jo arribo a treballar a Ràdio 4, el Jordi González estava treballant a Ràdio Nacional, feia el programa matinal de Ràdio 4, un programa setmanal a Ràdio Nacional d'Espanya 1 per tot Espanya, uh-huh. I a Televisió Espanyola un programa que es deia L'Escalera Mecànica, que potser algú ho recorda.
Sí.
El Jordi està fent aquell contracte, jo estic treballant amb ell, I senzillament doncs, aquell contracte es va acabar. Hi ha un impàs de 2 o 3 mesos en el qual estic treballant a la productora del Jordi. De seguida neix la possibilitat de començar a fer el programa a City TV, perquè en aquell moment el grup Godó havia comprat la llicència de City TV, ja feia uns mesos que estava funcionant i tenia ganes de fer l'aposta de començar a fer programació, i contracten el Jordi González per fer el Late Night, que és Vitamina N. I, per tant, a través de la mateixa productora, igual que estàvem treballant a la ràdio, hi ha aquest impàs de feina, i de seguida, en qüestió de res, que jo crec que vam acabar el programa de Ràdio Nacional l'estiu aquell últim, ja el presento jo, i acabem al setembre del 2011, quan cau a les Torres Bessones. Vam acabar, perquè bàsicament jo vaig acabar 2 dies abans del dia 11 i me'n vaig anar a Nova York i em va caure a les Torres. Vull dir que és, ho tinc molt fàcil de recordar, i el mes de setembre passa això, i el mes de desembre ja està tot embastat per fer el primer Vitamina N, que es va emetre el dia de Reis d'aquell 2002.
Ostres, doncs quina aventura, eh?
Que no està mal.
No, la veritat. Llavors tornes ara a Radio Estel i què trobes? Quines diferències veus? Perquè des del 2000 i poc...
Home, clar, ara... és un món... És a dir, quan tu entres en un locutori és aquesta sensació, no, que et deia, una mica de tornar a casa, i tot està com era la ràdio, no? Una taula, proximitat amb qui estàs parlant, uns sí. cascos i un micròfon, però ja està, és a dir, la resta no té res a veure, és el... No sé si als oients val la pena aixecar-los gaire amb això, no? Però hi ha aquesta paraula que segur que l'han escoltat a tot arreu, de digitalització, sí. Doncs és això, és a dir, ara la ràdio, no? Com treballeu aquí, treballem amb una taula de so i un ordinador, o diversos ordinadors que fan tota la feina. Clar, jo venia d'un món on encara anàvem amb gravadores, cassets, minidisc, cintes de Revox, que és una cosa absolutament antiga i del món sí. professional de la ràdio, de tirar la música amb CDs o amb discos de vinil. Clar, tecnològicament el salt és brutal. Als estudis de ràdio hi ha ordinadors, pràcticament, si no vols tenir papers impresos, que ho fem, però si no vols imprimir o no necessites imprimir, pots treballar amb un ordinador. Clar, en aquest sí. sentit, la feina ha canviat abismalment. També és veritat que en aquest sentit les eines s'assemblen en alguna cosa al procés de digitalització de la tele. Clar. I per tant, has de prendre eines determinades, però la dinàmica de funcionament... El trasbàs teleràdio no ha sigut tan gran com quan vaig fer el pas al revés. És a dir, quan fa 20 anys vaig saltar de la ràdio a la tele, allà sí que hi ha un salt molt més bèstia, perquè la digitalització i la tecnificació d'elements tècnics de la ràdio en aquell moment eren molt més senzills que no pas la televisió. Però, clar, és un món, diguem-ne, meravellós i fascinant de la ràdio, perquè ha tingut la capacitat d'adaptar-se d'una manera brutal, que jo crec que és l'èxit de que avui encara tu i jo estiguem aquí fent ràdio, malgrat tot, és a dir, malgrat la tele, malgrat internet, sí. malgrat els podcasts, malgrat tot, tu i jo estem fent ràdio, no? Doncs jo crec que és segurament perquè la ràdio ha tingut aquesta capacitat de mantenir l'essència, però ser moderna al 100% en tot.
Sí, és el que deia justament a l'entradeta del dia doncs, mundial de la ràdio, de que ens hem adaptat d'una manera que hem abraçat a la televisió, i llavors, bueno, tenim càmeres, perquè aquí és qui
clar, pugui però, veure... Clar, però jo crec que és la màgia de la ràdio. És a dir, la ràdio ha tingut la capacitat de totes les batalles que li ha posat l'evolució i els temps moderns, els ha guanyat, perquè va aparèixer a la tele i semblava que allò havia de ser la fi de la ràdio, i aquí estem, sí. Va néixer internet i van dir això canviarà per sempre més la manera d'escoltar la ràdio, i aquí estem fent ràdio, sí, compatibilitzant sí. la ràdio convencional amb l'streaming per internet, va néixer el podcast i els gurús van dir la ràdio ha muerto, el podcast és el futuro, i aquí estem fent ràdio nosaltres dos, i és veritat que els podcasts han significat una revolució en algunes coses, però la ràdio aquí està, perquè sí. l'essència l'ha mantinguda i perquè ha tingut la capacitat d'adaptar-se a tot això. I per tant, mentre hi hagi aquest múscul i la gent vulgui ràdio, la ràdio aguantarà.
Sí, i hi havia qui cantava aquella cançó del vídeo...
Kill the Radio Star, sí, correcte, no? I doncs allà estan les estrelles de la ràdio, encara hi són, no? Altra cosa és que a vegades puguin fer compatibles o no la tele i la ràdio alhora, o la tele i internet sí. alhora, que aquesta és una altra cosa.
Clar. I la manera de comunicar també trobes que ha canviat?
La manera de comunicar ha canviat, sobretot des del punt de vista de la proximitat. És a dir, a la ràdio sempre se li ha dit que és un mitjà de comunicació molt proper, que sempre ha fet molta companyia, però si un rescata programes de ràdio de fa, anava a dir 20 anys, però, i segurament d'en fa 10, que és molt més recent, la manera en com des de la ràdio ens adreçàvem a l'oient no tenia res a veure. És a dir, era una manera molt més formal, era una manera molt més allunyada del tu a tu que existeix ara. És a dir, si la ràdio ha canviat en la manera d'enviar el missatge, sobretot de relacionar-nos amb l'audiència, però també perquè ho ha fet, per exemple, a la tele i perquè ho estan fent totes les plataformes de comunicació digitals a través d'internet, xarxes socials, etc. El que fan és afavorir aquesta comunicació molt més propera, molt més directa, molt més senzilla i no tan encorsetada. Per tant, jo crec que fem allò que fèiem, però d'una manera molt, 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 molt més exagerada.
Més alliberada, diria jo, no?
Sí, més alliberada, més natural, més alliberada i més natural i volgudament propera, no? És a dir, abans, diguem-ne, jo crec que la gent, com que tampoc ni havia l'auge d'internet que hi ha ara, ni la televisió, i teníem la relació que hi tenen les generacions actuals, abans, encara que tu fessis una cosa escèptica, seriosa, tirant a lenta, tirant a avorrida, la gent ho sentia com a pròxim, perquè encara hi havia aquella cosa de, ai, la ràdio, no? Ara això ho hem de forçar, perquè si féssim com fèiem, la gent diria, això és una cosa estranya, que no va amb mi, no? I aleshores, jo crec que a la proximitat d'ara, la d'abans era aconseguida de manera natural amb l'audiència.
Que era com màgia, era molt bona.
Correcte. Ara la busquem nosaltres. També hi ha moltes més ràdios i la facilitat que té una persona que t'està escoltant per canviar d'emissora és brutal. És a dir, la televisió sempre hi ha hagut la competència del canviar de canal, que era molt fàcil. La ràdio, fins que no van néixer les ràdios digitals i podies tenir la memòria 1, 2, 3, 4, 5, 6, fins i tot al cotxe, fer zapping a la ràdio era molt complicat. Ara és molt fàcil, perquè tens l'1, 2, 3, 4, 5, o si estàs escoltant per internet, per streaming, tocant la pantalla del telèfon mòbil, canvies o d'emissora o directament te'n vas a un, no sé, a l'Spotify, per exemple, no? Per dir una plataforma digital qualsevol.
Ara que diu Spotify m'ha vingut al Barça.
Per tant, al Barça, exacte. Per tant, sí, estem obligats a buscar aquesta proximitat perquè necessitem la complicitat perquè aquell que t'està escoltant no marxi.
Clar. Igual que ha canviat el locutor, la manera de comunicar, l'oient també ha canviat, busca aquesta proximitat. I tu què creus que busca com a programa? Què és el que enganxa a l'oient ara?
Mira, jo no crec que hagi canviat tant el que enganxa de l'oient ara respecte a fa un temps. Jo crec que hi ha dos elements que són clau, que un és la confiança, l'altre és la companyia, i que un es retroalimenta bastant amb l'altre. És a dir, els que fem programes de ràdio vinculats a l'actualitat, jo crec que el que tenim sobretot és la necessitat imperiosa de generar un interès en aquell que ens està escoltant. És a dir, la persona que t'escolta ha de tenir la sensació, quan estan a la feina, jo per exemple em toca fer ràdio a les 8 del matí, no? És a dir, quan la gent està fent cua al cotxe o a punt de fer el cua al cotxe o estan sortint de casa amb els nens o estan amb els nens atabalats preparant motxilles, aleshores tu el que els has de donar és, 1, la companyia, 2, la informació i 3, l'interès. És a dir, allò que tu els estàs dient té a veure amb el que els passarà aquell dia, amb el que és important que tinguin clar que passarà aquell dia, que els estiguis aportant un valor. Al final, si agafen el telèfon mòbil i tenen alertes dels diaris posats, les notícies, com aquell qui diu, el telèfon ja els hi han aparegut. Doncs aquest plus, diguem-ne, és la manera que tens d'explicar-los-ho i quins convidats, és a dir, amb qui t'envoltes tu, que els ajudi aquelles persones. És que m'agrada com m'ho explica, no? Si escolto el Pol, perquè m'agrada el Pol, com m'ho explica ell, però sobretot la gent que té al voltant, no? Que m'aportin alguna cosa. Jo crec que aquí està la clau, la companyia i l'interès.
I com és el teu dia a dia a Radio Estel?
Doncs mira, a veure, no és tan...
Algun cafè de bon matí, perquè...
Algun cafè de bon matí sempre cau, però sí, no, a veure, bàsicament el meu dia a dia a Radio Estel, com la gent que treballa, diguem-ne, a la ràdio qualsevol emissora, significa llevar-se al matí, quan encara és de nit i és relativament d'hora, et poses en marxa, te'n vas cap a la ràdio, arribes, poses la cafetera en marxa, evidentment, i ja està, a base de benzina, que és el cafè, i de seguida organitzar-se amb els companys, mirar què és el que hem d'explicar a l'informatiu, mirar els companys que treballen durant la nit quina feina han fet, no? Allò és, abans d'anar a dormir et coordines amb els que encara estan treballant i quan et lleves al matí doncs reculls la feina que t'han deixat, ho acabes de preparar tot, actualitzar-ho i dir bon dia a tothom, no?
A l'hora que
toca i ja està, ja en el meu cas, doncs, explicar les notícies, fer entrevistes d'actualitat i plantejar temes de tertúlia. Com que som Radio Estel, és veritat que també deia, hi ha aquesta part de l'interès i la part de l'acompanyament, no? L'interès jo crec que cadascú ha de trobar el seu to. Nosaltres a Ràdio Estel jo tinc molt clar que la informació política, que a mi m'apassiona molt, l'estan donant pràcticament a totes les emissores generalistes, que són les mateixes que fan ràdio a la mateixa hora que l'estem fent nosaltres. Doncs en el nostre cas intentem anar al programa a fer entrevistes i portar temes de debat que tinguin un marcat caràcter social, i aleshores els dies que políticament passa una cosa que s'ha de debatre, la debatem, i el dia en què està al mateix nivell una qüestió política de segon ordre amb una qüestió social de primer, sempre guanya la qüestió social. Però això sí que és una qüestió de marca de casa i, sí, i també de programa, no? Volgut, diguem-ne, que el contingut sigui diferent. L'altre dia un company em deia, mira, m'ensenyava un tuit d'una persona, que ell no la coneixia, era un company de la redacció, i em deia, mira quin tuit ha fet, no recordo la persona, el nom, no? Però deia, m'agrada molt Ràdio Estel perquè mentre totes les altres està parlant sempre del mateix, aquí he trobat un petit oasi en què no sempre és el monotema, ara, per exemple, sí, amb tot això de la pandèmia, no? Sí. Doncs, bueno, doncs per mi això és un plus del que estem fent i del que estem oferint i d'aquesta capacitat, diguem-ne, de ser, tot i ser una ràdio petita, doncs escolta'm, si hi vens, el que trobaràs t'interessarà i fugirà una mica del mainstream, una mica, és a dir, quan dic que fugirà una mica vull dir que no fem tertúlies alternatives, però sí que és veritat que, diguem-ne, que hi ha algunes notícies que a l'actualitat et marquen molt, no?, i que tothom està a roda. Bueno, no és la meva guerra, no? Seria una miqueta l'expressió.
Sí, però hi ha públic per tot, hi ha gustos per tot, llavors cadascú...
I hi ha moments per tot, no? És a dir, jo crec que hi ha persones que en un moment determinat de la pandèmia necessiten saber tot el que està passant de la pandèmia i estar-ne al dia, i a la persona al costat, per les seves circumstàncies vitals, potser necessita el contrari, no? Doncs és intentar jugar una mica amb aquests elements.
Clar. I a tu què és el que més t'agrada de la ràdio?
Les entrevistes. M'agraden molt. Molt. És a dir, a mi l'actualitat i les notícies m'agraden molt, m'agrada molt seguir-les, m'agrada molt pensar-hi i rumiar-hi, i per tant, a la ràdio les entrevistes et permeten el dedicar un temps, no?, a agafar un o dos elements que puguin tenir relació de l'actualitat i parlar-ne. La ràdio ja no fa entrevistes d'una hora, no? Això abans antigament es feia una persona, sí, i una altra, i una hora i vinc a parlar, no? Ara, el que deia abans, que la ràdio ha tingut la capacitat d'adaptar-se, però, home, una entrevista de entre 20 minuts i 30 minuts, dues persones encara la poden mantenir d'una manera fluida, si a més tens col·laboradors o tertulians que t'ajudin a ampliar aquella entrevista i que pugui créixer, no?, i que pugui durar més, però ja no és una entrevista entre dos, ostres, et permet disfrutar molt els temes a nivell personal, i tinc la sensació que és de les coses que més enriqueixen a l'espectador i de les que més agraeix l'espectador, l'oient, sí, en aquest cas, de les que més agraeix, fins i tot més enllà de la tertúlia pura, no?, que jo crec que continua tenint vida i tenint recorregut, si ets capaç d'alimentar-la d'aquesta figura externa que ve a donar-te la seva opinió, la seva informació, la seva vivència o el seu testimoni, no?, per enriquir el debat i que sigui el motor al final, no?, i no dir, és que sempre hi ha els mateixos tres que parlen de tot, no, sí, no parlen de tot, no? Hi ha una persona que explica la seva vida, la seva experiència, la seva opinió, el que sigui, no?, i a partir d'aquí els altres intentem construir un relat.
Clar, o sigui que t'agradaria estar ara al meu lloc.
No et pensis, no, bueno, jo he vingut entregat a la causa, diguem-ne, però sí, si m'ho demanes així, disfruto molt més preguntant que responent, diguem-ne.
Què és el que més has trobat a faltar en aquests anys que has estat a la televisió, que està molt bé també, però hi ha alguna cosa de la ràdio?
La senzillesa. És a dir, tu a la ràdio et planteges de fer una cosa i fer-la, això la gent que no ha fet ràdio ni televisió potser costa una mica d'entendre, però des d'un punt de vista de la quantitat de tecnologia, de maquinària i de gent que intervé en el procés de fer televisió, des que tu dius, per què no fem un dia un programa per parlar del preu del pa, fins que pots dedicar un dia en un programa a l'estona de parlar del preu del pa, la feinada és... brutal, és molt farragós, tot és molt lent, després és molt agraït i és molt xulo de fer i de veure, sí, però en canvi a la ràdio dius, escolta'm, per què no parlem del preu del pa? Doncs et mires amb el productor o productora del teu programa i dius, tenim algú a l'agenda a qui puguem trucar per parlar-ne? Sí, i si el tens i aquella persona en aquell moment pot entrar, ho pots fer a l'instant. I això a la tele, que m'apassiona infinitament fer televisió, sí, perquè ho he fet durant 20 anys, i és meravellós i fascinant, una de les coses més carregoses de la tele és que tot és molt lent i tot costa molt de fer. I això que la tecnologia cada cop ho està fent tot més fàcil, eh?
Hi ha més protocols.
Però hi ha molts protocols. Clar, és a dir, al final l'engranatge de la televisió és un engranatge brutal. És a dir, quan algú, pràcticament ningú ho fa, no? Però quan s'acaba un programa de tele i surten els crèdits, és a dir, els noms de les persones que hi han participat, si algú algun dia fa l'esforç, descobrirà que allò és molt llarg. És a dir, surten molts noms. Doncs allò bàsicament el que vol dir és que per fer possible que allò que ha sortit per la tele es faci, tota aquella gent ha hagut de treballar de manera coordinada. Clar, coordinar una brutalitat d'equip de 40 o 50 persones perquè tothom alhora funcioni per fer un programa fa que tot hagi d'estar molt treballat. Ara tu, jo i un tècnic fem una entrevista a la tele, tu, jo i un tècnic no fem una entrevista.
Ja segur, no? Hi hauria alguna cosa del passat que trobis a faltar a la ràdio que introduiries? Perquè clar, hi ha moltes coses noves, bones, molta tecnologia, però hi ha alguna cosa que diguis, ostres...
No, mira, jo t'he de reconèixer que com que ara fa vora 7 mesos, diguem-ne, que estic tornant a fer ràdio cada dia, encara estic bastant en un procés de gaudir molt el dia a dia amb la sensació aquesta de l'haver tornat, l'haver recuperat les sensacions, perquè els primers dies era com, vale, jo, és a dir, això ho sé fer i ho he fet, però el meu dia a dia ha canviat, no? Perquè jo portava 20 anys entrant en un plató de televisió, tenia una sèrie de càmeres, fent una sèrie, diguem-ne, de rituals del dia a dia que de cop i volta han canviat, no? I llavors és una cosa que jo era com si fes molt temps que no anava en bicicleta, per entendre'ns. I aleshores encara estic una mica en aquesta fase de disfrutar-ho tot bastant com un nen. Llavors no he arribat encara al punt de dir m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò, crec que es pot fer. També és veritat que és un moment bastant en el que la ràdio et permet una fluïdesa bastant important a fer... Pràcticament qualsevol cosa és molt fàcil i molt agraïda de fer. Però no estic encara en un punt d'enyorar.
Millor. I, clar, en quin moment tu vas decidir ser periodista?
Uf! No ho sé. És a dir, sí que tinc molt clar que quan vaig, diguem-ne, començar la carrera de periodisme... per tant, a COU, diguem-ne, en la meva època, diguem-ne, que fes el batxillerat i el COU, doncs tenia molt clar que el meu futur, diguem-ne, volia encarar-lo cap aquí, no?
Sí.
I durant l'institut, jo crec que també ho vaig tenir sempre bastant clar, és a dir, no, però jo no puc dir-te, tal dia vaig tenir clar que volia ser periodista, però és veritat que si miro cap enrere, tot el meu procés, diguem-ne, des de segon de batxillerat fins a l'acabar el COU, que és on tu havies de triar el teu itinerari curricular, diguem-ne, per arribar a la selectivitat i entrar en una carrera, i va anar tot bastant directe, perquè les meves dues opcions, bàsicament, per anar a la universitat eren... estudiar fotografia, que és una cosa que m'agrada molt, la fotografia, per orientar-la a la fotografia professional vinculada als mitjans de comunicació i la imatge, i l'altra era el periodisme. Bueno, he acabat fent periodisme i a la tele, vull dir que al final ja m'hi ha coincidit tot bastant.
Sí, no, és que hi ha nens que hi ha una notícia i estan seguida intentant...
Sí, però jo t'enganyaria, no? És a dir, jo et mentiria si digués que jo anava per casa explicant notícies. Jo no anava per casa explicant notícies, però, per exemple, jo des dels 13 anys em llevava cada dia al matí escoltant els programes informatius del matí a la ràdio, me n'anava a dormir escoltant els programes informatius esportius de la nit, i com que era jove i no m'adormia, després continuava amb els programes d'oients en els quals la gent trucava per, no, des de l'Hablar por Hablar a la cadena SER o a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, per exemple. Ah. I tenia 13 anys i ja vaig néixer així. A casa els meus avis sempre recordo la ràdio posada i jo vaig començar a estudiar periodisme per treballar a la ràdio. Després la vida m'ha portat 20 anys seguint a la tele, diguem-ne. Però sense poder-te dir un dia i no dient-te jo m'he passat el dia explicant notícies, sí que és veritat que el periodisme i la ràdio han estat allà en aquell camí d'una manera molt, molt clara.
Clar. i ara que l'has donat un cop al micro, he pensat, clar, ve de la tele.
Tinc un problema, jo tinc un problema que és que gesticulo molt amb les mans. I aleshores, els micròfons, jo sempre dic, què compraries per posar a un estudi? Aquests micròfons que van aguantats amb un peu i tens la taula lliure. Llavors, però bueno, no passa res. En directe també em passa cada dos per tres que li vaig donant cops als micròfons.
Has passat molts anys sense tenir res aquí.
Bàsicament. Bàsicament, sí.
I tu què veus al temps lliure? Què veus a la tele o què escoltes a la ràdio?
Mira, la tele la miro relativament poc, és a dir, a la tele reconec que miro bastant programes informatius, és a dir, notícies, diguem-ne, de diverses cadenes, no cada dia totes, però intento anar veient una mica informatius, i la resta consumeixo molt plataformes de streaming, sèries o algun programa concret que vulgui baixar-me algun capítol, però no sóc de consumir programes d'entreteniment diari o informatius diari, no els segueixo gaire. No els segueixo gaire, bàsicament perquè ara a les tardes hi ha molta estona que estic descansant a primera hora i l'altra estic pendent d'històries de feina o amb les meves filles, que és l'estona que els puc dedicar, i durant el matí estic treballant. Per tant, el meu consum audiovisual ha virat bastant cap al que s'està portant ara, diguem-ne, que és el consum de plataformes, és a dir, Netflix i companyia, sí, per entendre'ns, a través de streaming.
És l'evolució, al final, natural de tot.
Sí,
combinem tot.
Sí, però saps què passa també? Clar, quan treballar a la tele comporta treballar molt i treballar moltes hores. I és com molt absorbent, diguem-ne. Quan treballava a la tele, mentre ets a la tele pràcticament no tens temps de mirar-la, i quan ets a casa portes tot el dia a la tele, per tant, l'última cosa que tens ganes de connectar, no?
Sí,
pràcticament,
sí, sí.
És el televisor, no? I aleshores sí que vas mirant, però he intentat sempre mantenir aquesta relació una miqueta a distanciada. No em passa amb la ràdio, l'escolto molt, bastant, i en aquest sentit, per exemple, a mi el telèfon mòbil m'ha salvat bastant la vida, perquè ja ho faré, com que no els connecte res, els hi faré propaganda, però tenia una aplicació com TuneIn Radio, que et permet tenir totes les emissores del món mundial,
sí,
a un clic, que no és ni clic, diguem-ne, no? Que és tocar la pantalla del telèfon mòbil. Ja estic bastantes hores i consumeixo també podcast per mirar una mica, com que ens han dit que ara el podcast ens guanyarà, que ja dic jo que no serà així, doncs estic bastant també consumint bastant podcast a veure què és això que ha d'arribar, i per si algú ens està escoltant, no patiu, s'assembla molt a la ràdio, ens copien i compartirem espai sense problemes.
Sí, podrem conviure.
Sí.
També tinc una amiga que m'està proposant fer podcast, i perquè està als Estats Units i està triomfant, bueno, vale, doncs farem les dues coses.
Exacte. Sí, no, sí, a veure, tot, és a dir, cada cosa té la seva particularitat, I evidentment la ràdio és ràdio i un podcast és podcast. Però la ràdio és ràdio i un podcast és bastant també ràdio. Segurament el problema seria que algú es pensi que fer un podcast és fer ràdio, aleshores, entre el món dels podcasts, aquell potser no acabaria de funcionar perquè té el seu llenguatge propi i les seves particularitats. No crec que estigui canibalitzant una cosa amb l'altra encara a dia d'avui.
Sí. I bé, tu ara ets profe.
I ara soc, bueno, ara, sí.
Fa un temps.
Fa uns quants anys que, sí, des del, a veure, jo crec que vaig començar a fer profe a l'any 2008. Vaig començar a fer de profe. Estem al 2022, no? Doncs
sí,
una miqueta enllà. Des d'en fa 5 soc professor de ràdio i també de tele, i des del 2008, sense parar, sempre de tele.
Molt bé, i on estàs ara?
Doncs mira, a tele estic ensenyant a la part formativa de la productora Jazz Music, i soc professor de ràdio, de comunicació radiofònica, a la carrera de periodisme a la Universitat Internacional de Catalunya, a la UIC.
Quin consell és el primer consell que dones als alumnes?
En el cas dels que estudien, dels que es trien l'assignatura de ràdio a la carrera de periodisme, el primer que els demano és que escoltin la ràdio, perquè amb això sí que es nota un canvi generacional al qual la ràdio s'hi haurà d'acabar adaptant, que és que cada vegada hi ha més jovent que estan fent carreres vinculades amb el món audiovisual, que la fan no per presentar un programa a la ràdio o per presentar un programa a la tele, sinó que directament et diuen jo vull ser youtuber, jo vull ser streamer o jo vull fer podcast, no? I aleshores jo els dic, doncs, val, perfecte, fem aquest camí, però entengueu que tots aquests productes veuen d'una arrel, que en el cas de l'assignatura de ràdio, per als que vulguin fer podcast, diguem-ne, és la base, i el primer que els dic és escolteu molta ràdio, sapigueu d'on ve i entendreu, diguem-ne, quins són els codis de comunicació de per què els podcasts t'agraden, no agraden, el ritme de parlar, les músiques, els recursos... És a dir, tot el que hi ha en un podcast, diguem-ne, té una estructura base que apareix de la ràdio, no? Llavors, és a dir, que apreneu a fer ràdio i a partir d'allà podreu entrar, diguem-ne, cap a aquest món del podcast. Per tant, el primer que els dic és escolteu-la i l'altre és disfruteu-la molt. Jo crec que la ràdio té un avantatge que és que un cop li agafes el truc d'alguna manera el codi, no? de com fer ràdio, et permet disfrutar-la molt mentre l'estàs fent. I als alumnes els agrada molt. A mi, jo faig l'assignatura de ràdio, a més tinc la sort que habitualment em toca fer la part pràctica de ràdio, i encara avui, malgrat tots els avenços del món mundial i tots els ordinadors que tenim també a la facultat, evidentment, hi ha una cosa màgica que és quan els estudis diu, no? Quan els alumnes diuen anem al locutori, no? Que hi ha hi ha alguna cosa especial, no? En el moment d'entrar en un locutori, veure els micròfons, tancar la porta, et poses els cascos.
Quina emoció.
I allà comença, sí, i allà comença, és a dir, jo sóc molt terrenal, no? A mi no m'agrada massa l'expressió de la màgia de la ràdio, no sé si és màgia, no crec que sigui màgia, però reconec que té aquesta cosa especial que existeix, que hi és.
Tu se't veu molt motivada en el tema de la docència i portes molts anys, però això demostra...
M'agrada molt.
És el que tant t'agrada de donar classes?
Mira, primer, veure com la gent evoluciona. És a dir, a mi, evidentment, disfrutes molt quan tens un alumne amb molt de talent o que veus que farà molt de recorregut, és molt agraït de treballar-hi perquè li proposes de fer un exercici, mirar com evoluciona. Però a mi, amb els anys, jo al final m'he acabat adonant que a mi el que realment m'omple, diguem-ne, és, u, veure com tothom és capaç d'evolucionar i de guanyar, que això al final t'acaba reconfortant una miqueta amb la figura del professor, no? No sé si és el primer o el segon, però una de les primeres coses que acostumo a dir als meus alumnes és, mira, el talent el tens o no el tens, i és més o menys innat. Però a treballar se'n pot aprendre. No? I aleshores hi ha una sèrie de mecanismes, d'eines que tu pots donar, llavors veure aquest procés de com els nanos més joves van entrant, primer hi són reacis, després veuen que potser allò sí que funciona, llavors et diuen, però això que m'estàs dient no ho veig clar, i veus el que proven i el que no, és dir, aquest assaig-error, i veure a mesura que el curs evoluciona, que ells van millorant, a mi és el que més m'omple. I d'altra banda, em permet, i això per mi és fonamental per poder treballar en un mitjà de comunicació, el fet de veure quins són els neguits, les inquietuds i les preocupacions de la gent que està pujant ara, no? És a dir, jo puc tenir una idea fantàstica i meravellosa i preconcebuda de com és la ràdio, de com vull fer la ràdio i de com crec que l'hauria de fer, no? Però si tu vas cada dia a classe i un noi o una noia de 18 anys et diuen, no, és que a mi tot això no m'interessa per res, perquè jo en realitat busco aquest podcast, aquest altre, escolto això, escolto allò, i això per què t'agrada? Doncs mira, perquè xerren poc, perquè posen no sé què, i penses, bueno, doncs això potser xoca una mica amb el que estem fent. I tant a la tele com a la ràdio, quan faig classe de televisió passa el mateix.
Sí, igual,
Vull dir, tu hi ha una sèrie de codis que tens assumit i aleshores quan veus la gent que va pujant i que van per un altre lloc és quan tu ets capaç de veure, no, justament el procés d'adaptació d'un mitjà i de l'altre per veure cap on has d'anar per no perdre aquesta gent jove. Que això lliga amb el que començàvem a l'inici de la conversa estàvem parlant, no? Que és que el gran mèrit de la ràdio és que és dels pocs mitjans de comunicació convencionals que està sumant gent jove d'una manera absolutament fluida i pràcticament sense problemes. La televisió, la gent jove l'està perdent perquè se n'estan anant a les plataformes de streaming. Sí. Els mitjans de comunicació de premsa escrita, diaris i revistes van bojos perquè els subscriptors de tota la vida moren per edat o perquè es donen de baixa, i la gent jove, el concepte de subscriure's a un diari de paper on el quiosc a comprar-lo els sembla la cosa més estrambòtica del món, i en canvi la gent jove continua consumint ràdio i passen de la ràdio musical quan són més joves a les ràdios generalistes, i això, si algú no acaba de veure el que vull dir, que s'agafi, vagi a Google i teclegi EGM Ràdio, i si vol que busqui l'històric, i més enllà de qui és primer i qui és segon, si mira la quantitat total de gent que escolta la ràdio, veurà que aquella xifra no para de créixer. I com que per vida lo normal és que la gent es mori, si aquella xifra no para de créixer, vol dir que la gent jove s'incorpora a la ràdio.
Sí, sí. Llavors, el que has dit dels joves, dels seus alumnes, uh-huh. m'has recordat una mica que et serveix com per ser pare.
Sí.
Saps? Perquè estàs veient com evoluciona
sí.
i això després et servirà per tot.
Exacte. No, és a dir, en realitat sí, clar, passa que tens l'avantatge, diguem-ne, de que ja estàs tractant amb persones adultes, no? O semiadultes, sí. diguem-ne, no? I que per tant, d'alguna manera, poden començar a compartir amb tu un cert codi professional, que això ho fa molt divertit, clar.
Sí, sí. Doncs se'ns va acabant el temps i quasi no hem parlat de la televisió. M'agradaria que expliquessis...
Què vols saber de la televisió?
Dues coses.
A veure.
Una anècdota i un secret. Un secret que deixarà de ser secret. Un secret que es pugui dir...
Ostres, una anècdota.
Algú divertit que t'hagi passat. Alguna caiguda en plató, algun...
No, mira, jo crec que el xof més gran que he tingut mai... Ara anava a dir, espera, que no fos fent el programa de ràdio, però no, jo juraria que va ser fent...
Ràdio també serveix.
Sí, no, és que tinc el dubte de si era quan estava fent un programa a TV3 que es deia en directe, que fèiem connexions en directe, o si va ser l'últim any que vam estar a la ràdio, el típic dia de Sant Jordi, totes uh-huh. les parades plenes de llibres, tot de gent xafardejant amunt
sí,
i avall,
sí.
jo allà en directe amb el micròfon parlant amb les persones. Clar, un dia de Sant Jordi, que deuria era un dia de sol... en què, clar, el més normal del món és que hi hagués, doncs, la gent portava ulleres de sol, no? Llavors m'acosto amb una parella que tenia el llibre a la mà, i crec que era la senyora que tenia el llibre a la mà, i dic, bueno, què està mirant, xafardejant alguna cosa per regalar-li al seu marit? Diu, sí, sí, diu, no, bueno, estic mirant aquest llibre, no recordo quin títol era, i li dic, bueno, però li regalarà? Diu, bueno, li he de regalar, i sobretot també per poder-li llegir. Dic, home, però ja se'l llegirà ell, no? Era una persona invident. Clar, les dues persones, tots dos anaven amb ulleres de sol, senzillament perquè feia sol, estava tothom posat un a sobre de l'altre, perquè és el dia de Sant Jordi,
clar.
Contra una... I jo no havia vist que el pobre home portava el bastó, no?
Clar,
llavors, en aquell
clar.
moment, diguem-ne, que estàs allà en directe, clar, jo et deuria tenir, en aquell moment, no sé, 20 anys, una
sí,
cosa
sí,
així,
sí,
no?
Imaginaria.
Llavors, és com si et caigués el món a sobre,
sí.
Si et passa a dia d'avui, no? Diguem-ne, on passés a dia d'avui, doncs ja me'n sortiria, i llavors, no, però recordo que en aquell moment vaig pensar, per favor, m'acabo d'emportar la planxa, és a dir, si hagués existit l'APM del moment,
sí.
diguem-ne, allò ja anava directe ja. Al top 25 de dient-li això, no? I la imatge d'una persona. I un secret, no ho sé, no, home, secret, no, no...
Més que secret, hi ha coses que les persones que estan veient la televisió pensen que és d'una manera i després és d'una altra.
No, mira, últimament, l'última cosa que tothom em demanava des que en l'última etapa TV3 també estava presentant el 324, la gent m'ha fascinat, diguem-ne, la gran inquietud que té la gent per saber si presentem en pantalons curts a l'estiu. Que això és una cosa... Jo t'he de dir que em sembla... És a dir, em sembla fascinant, diguem-ne, perquè... Perquè jo no conec a cap altra professió que la gent estigui tan pendent de si quan
sí.
van a treballar i... Jo he de dir que sí, però és que a més, vull dir, en algun moment crec que ja a les meves xarxes socials m'havien posat alguna fotografia i sí, jo he presentat el 324 amb pantalons curts, però no per una preocupació, sinó senzillament perquè tu vas a treballar,
sí.
vas vestit i ben vestit amb un pantaló curt de vestir, llavors hi ha un moment que et diuen, ei, estan a presentar notícies, i evidentment a tots els programes de tele del món, que ningú pateixi, als programes de tele on tothom està assegut, no ens canviem, ni els nois ni les noies ens vestim de dalt a baix per seure en una taula i que no se'ns vegin les cames.
Sí.
Per tant, sí, a l'estiu si vas de pantaló curt, per entendre'ns, i te'n vas a fer una cosa a la tele on saps segur que sota cap concepte et posaràs de peu, perquè si pot passar les hores, evidentment, et vesteixes sencer, diguem-ne,
sí, sí.
de dalt a baix, però si tu estàs en un lloc que estàs assegut, com es presenten les telenotícies o les notícies del 324, doncs sí, confesso que pots arribar a portar xancletes i pantaló
sí.
curt i a damunt portar una camisa, una corbata i una americana i està presentant notícies. Sí, passa.
Clar, però sempre decent. O sigui, ets docent, que parlava abans,
sempre
ets profe, ets docent i
docent.
Docent
i decent, s'intenta.
No, i a la ràdio també passa que només se't veuria, ara que hi ha càmeres a les ràdios també,
clar.
Sembla que només se't vegi aquí, la part de dalt. El que passa és que si t'aixeques a alguna cosa tècnica... Que
no, però vull dir, aquestes coses han canviat. És a dir, jo ara m'aixeco molt d'hora per anar a fer ràdio, però és que m'aixecava molt d'hora per anar a fer tele quan fèiem els matins. Jo com a tard arribava a la tele a les 6 del matí. Com a tard arribava a la tele a les 6 del matí. I evidentment evidentment, com que a les 8 ja deies bon dia i havies de sortir per la tele, doncs havies d'anar a les 6 del matí allò amb una cara de... que no t'aguantes de peu, doncs vinga, sí. Maquillatge, pentinar, i que a la ràdio, doncs mira, si fas cara de son, m'entens? Fas cara de son i dius bon dia i endavant.
I és igual, clar, però ara ens ho hem de
curar. Cada mitjà té les seves coses, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Pol Marçà.
A vosaltres.
Per haver vingut, periodista, que ha sigut presentador, editor, redactor, tot. Jo crec que ha sigut tot.
Bueno, clar, 23 anys donen. Sí, sí, sí. He tingut la sort de poder treballar durant 23 anys i més de poder-ho fer ininterrompudament a la tele durant 20 anys i, per tant, sí, he tingut sort, la sort de treballar i la sort de poder fer moltes coses.
Molt bé, que no falti feina.
No, home, no.
Sigui on sigui.
I a gaudir de la ràdio, sí. I bona ràdio.
I potser ens veiem en un podcast algun dia.
Quan vulguis. Moltes gràcies.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
Hola, què tal? Com esteu? Soc en Francesc Latorre, periodista esportiu de TV3, ara cobrint la informació del Barça, abans uns quants anys cobrint el Mundial de Fórmula 1. Res, faig aquest missatge per felicitar-vos el Dia Mundial de la Ràdio i saludar tots els companys i oients de Ràdio Despí, en especial els companys del programa Despierta i encara més en especial a l'Angie Bustamante. Moltes gràcies i moltes felicitats per continuar fent ben viva la ràdio local, que és molt, molt important. Insisteixo, feliç Dia Mundial de la Ràdio a tothom.
Aquí Josep Salvat, consultor de comunicació, relacions públiques, periodista, Avui TV, tertulià, professor ESIC, consultor de comunicació. Escolta'm, moltíssimes salutacions a Ràdio Despí i en especial al programa Despierta. Angie Bustamante, una gran radiofonista, t'estimem i molt més avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Per tots els oients de Ràdio Despí, que passeu un dia meravellós.
Bueno, soy Ana Boadas, presentadora y guionista de televisión y de radio. Actualmente estoy en Obrinfil, en Televisión Española de Cataluña, con Xavier Sardà. Y me hace mucha ilusión enviar en el Día Mundial de la Radio un fuerte abrazo a todos los compañeros de Radio Despí y especialmente a los compañeros del programa Despierta, presentado por mi queridísima Angie Bustamante. Beso muy fuerte. Viva la ràdio, visca la ràdio i totes les persones que us segueixen, que ens escolten, que us escolten, perquè és un mitjà de comunicació importantíssim i primordial en les nostres vides. Un petó ben fort. Muah!
Hola, sóc l'Albert Benet, periodista de Catalunya Ràdio, de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio i director de l'Escola Radiofònics, on fem ràdio i també televisió, i saludo tot l'equip de Ràdio Despí, que fa una feina brutal, i en especial també, permeteu-m'ho, a l'equip de Despierta, el programa que presenta l'Angie Bustamante. Per mi, i en general per tota l'escola que dirigeixo, Radiofònics, el Dia Mundial de la Ràdio és un dia molt especial. És un dia que ens emociona perquè realment som una escola on formem comunicadors de manera pràctica, tant en ràdio com també en televisió, però és evident que el nostre nom doncs, ja és tota una declaració d'intencions. Vam començar fent ràdio, ara també fem televisió des de fa ja bastants anys, però el nostre nom és la nostra marca, no?, i que defineix molt quina és la filosofia de l'escola. Radiofònics va començar sent una escola només de ràdio, després vam ampliar, diguem-ne, el ventall, i també fem televisió i també hem fet altre tipus de periodisme, però bàsicament nosaltres el que fem és formar els professionals, els aspirants a periodistes, però per nosaltres ja són professionals que estan en una mena de laboratori, no? Ens agrada considerar Radiofònics com un laboratori on l'alumne, les persones que venen a formar-se, es posen ja en situació a foc real en el que és el món dels mitjans de comunicació, a trepitjar el terreny de manera pràctica, a posar-se davant del micròfon o davant de la càmera i centrats en la ràdio, que és com vam néixer, doncs això, aquella màgia que sabem tots que té la ràdio, no? Aquell no sé què, aquell pilot vermell quan s'encén, aquella complicitat amb l'oient, aquella immediatesa, i en fi, que és un dia que per nosaltres és el dia, és la data assenyalada de l'any, sens dubte. Així que moltíssimes felicitats a tots i visca la ràdio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Radio Daspi y en especial al programa Despierta y, como no, a mi amiga y compañera Angie Bustamante. Hoy es un placer acompañaros en este Día Mundial de la Radio. ¿Qué deciros de la radio? Es pura magia. Es acercarte a todas aquellas personas que están en casa, están en el coche, están trabajando, o que desgraciadamente, y después de esta pandemia, están en el hospital escuchándonos. Somos esa compañía, somos esos amigos anónimos que entramos cada día en tu casa y hacemos que pases pues una jornada del día o un tiempecito de estas 24 horas de manera agradable. Deciros de mí que soy Montse Rodríguez, que llevo trabajando en la radio 39 años. Empecé a los 13 y desde entonces no he perdido ni un ápice de esa ilusión con la que empecé presentando el programa El Trenecito, un programa infantil con el que hice mis primeras andanzas en este mundo de la radiodifusión. Y después de 39 años han sido muchos los programas por los que he tenido oportunidad de estar presente y poder algunos también presentar. Actualmente estoy presentando La Linterna de COPE Cataluña y Andorra y es un placer hacer un resumen de lo que es la actualidad del día y poder exponer a los oyentes pues todo lo que es la actualidad del día. Digo e insisto, desgraciadamente, como decía antes, hablando en muchas ocasiones de lo que ha pasado en esta pandemia que durante 2 años nos ha tenido muy preocupados y aprendiendo a pasos agigantados qué era el virus, cómo combatirlo. Hablábamos de vacunas, hemos hablado de inmunólogos, de su labor y de toda la cantidad de personas, enfermeras, personal de limpieza que han estado presentes. Ese ha sido, podríamos decir, que en estos 2 años los temas principales a los que hemos puesto especial interés. Pero la verdad es que la radio es magia, es maravilla y espero y deseo que tanto vosotros como aquí quien os habla disfrutemos de la radio por muchísimos años más, porque pase lo que pase, siempre habrá un transistor. No hace falta electricidad, con unas pilas puedes escucharnos desde cualquier lugar. Un beso enorme a toda la gente que le apasione, le guste la radio como a mí, y deseo que sea por muchos años. Un beso muy grande, Angie, en especial para ti y para toda la audiencia del programa Despierta. Por muchos años, que viva la radio.
Sin perderme, objetivo ser persona. Busco un espejo para verme, ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte, arrollado por un Seat, arrollado por un taxi, con el agua de la fuente. Este desastre, mi misión es no perderte. Y mientras vas tan sola en este mundo que no es para ti, yo voy contando las horas desde Tarragona. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo, lo de la cama lo probé por ti. Y apunto en este diario por donde no te he buscado. Hawái, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo para tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. El Pacho en Kathmandú, este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias de ti. Al sentirte sola, y a veces creo que son mis historias. No quieres que busque que estás mejor sola. Mi Ardez, mi Malibú, este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias de tú. Oh, oh, oh. Este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias.
vamos a hacer un homenaje a la radio. Y lo haremos con una invitada que, bueno, es la reina del entretenimiento. Tiene una personalidad que engancha. No solo engancha a ella, sino todo lo que dirige. Os daré pistas. Es directora y productora ejecutiva de programas de radio y televisión. Y cuidado si la buscáis en internet, porque hay alguien que se llama igual que ella, pero es florista. Y hay otra que se llama algo parecido, pero es agrónoma. Sí, voy a poner uno de mis gritos. Entonces, ellas dos son muy bucólicas, pero nuestra invitada no es bucólica, es bucálica, porque lo suyo es lo bucal, radio, televisión, y ya advierto que muda no es. Y pelos en la lengua no tiene. Ella empezó en radio, luego pasó a la televisión, programas tipo Hotel Glam, Operación Triunfo, Gran Hermano en México, bueno, multitud de programas de éxito. Pero es que ahora vuelve a la radio, está en Radio Estel. Por lo tanto, queremos darle una gran bienvenida, no solo a esta emisora, sino a la radio en general. Gloria Galeano, bueno, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te doy un aplauso enlatado. ¿Sabías lo de...?
Florista no soy.
No, ni agrónoma.
Tampoco, no, campo no es lo mío.
Es lo que decimos, lo tuyo es lo bucálico, que no es lo mismo.
Campo tiene que ser en plan turismo rural, esto muy, pero que lo hagan otros, ¿sabes? Yo no me veo yo con el azadón allí, no me veo.
No, ¿verdad? No, no, tú lo bucal, bucal. Pues mira, yo contigo quería hablar de algo que le fascina a todo el mundo, que es lo que hay detrás. Detrás de las cámaras, detrás de los micros, lo que no se ve, lo que no se oye. Temas de dirección, de contenidos.
Perfecto, eso es lo mío.
Sí, sí, sí. Y es lo que mucha gente no sabe, porque sí. La gente ve y escucha programas, pero no sabe todos los entresijos que hay por ahí detrás, algún secretillo, a ver si se te escapa.
Si te fijas ahora, incluso hay muchas cosas de ficción, series, me refiero a series y tal, que empiezan a... que el tema es detrás de cámara, cómo se hace un programa de televisión, o en muchos programas de televisión se empieza a enseñar las cámaras cuando no están de esto, porque realmente es atractivo, sí, claro, pasan muchas cosas.
Claro, es lo que no se ve y realmente nos llama la atención, o sea que hay que ir por ahí. Tú, de toda tu trayectoria, ¿qué programa destacarías?
Bueno, pero depende, porque siempre que digo eso, acabo diciendo Hotel Glam, porque fue, en aquel momento, fue la primera vez que se encerró, o sea, era el inicio de los realities, ya, llevaban dos ediciones, creo, tres de Gran Hermano y una de OT, y entonces era como wow, y era la primera vez que se encerraba a famosos. Ahora me parece muy normal,
sí, pero no lo era.
Pero era la primera vez en el mundo. O sea, yo recuerdo que vinieron los dueños de Endemol, que eran los que se habían inventado Gran Hermano, a vernos. Y estaban allí flipando. Y claro, porque encima nos inventamos que el encierro era encierro, pero estaba la puerta abierta. Era la primera vez que la gente que estaba en un reality encerrada iba a plató. Con lo cual, ahora Gran Hermano ya lo han hecho eso. O sea, no van a plató, pero ven sus vídeos. Hay conexión en directo con la casa, pero antes no. Claro. Estaban en la casa, no se enteraban de nada. Entonces era la primera vez que había feedback. Ellos veían los vídeos que poníamos.
Pues sí, sí.
Cogían unos enfados tremendos. Bueno, en fin. Entonces, todo fue... Y luego, los realities, y ese muy especialmente, siempre el equipo lo decimos, o sea, hay otro reality detrás de cámara. Porque claro, estás muchas horas allí. Yo, por ejemplo, en ese programa, como encima salía... yo era la directora detrás de cámara y delante de cámara del hotel, por decirlo de alguna manera. O sea,
sí,
se simulaba Gran Hotel. Dios, que claro, vivía allí, o sea, me iba a mi casa a dormir, me iba a mi casa 6 horas. O sea, yo me iba a ver a las 5 de la mañana y a las 12 o 1 del mediodía volvía a estar allí. Porque había que estar, o sea, pero te fascina. Yo ahora el último que he hecho, que ha sido Gran Hermano en México, también era lo que llaman ellos Head of House, o sea, como sería aquí los tiberos que había antes del Sube el Súper. Entonces me encargaba de la casa. Y... había mucha gente del equipo que no había hecho un Gran Hermano. Hacíamos Gran Hermano, lo hacíamos en México, pero era para Estados Unidos. Entonces venían, los concursantes venían de todo Estados Unidos, eran latinos, habían puertorriqueños, habían venezolanos, mexicanos, y venían de allí. Bueno, en fin, era todo muy movidón.
Sí,
sí. Y mucha gente del equipo era, ¡ay, un reality, no sé qué! En cuanto se abre la primera gala y entra el primer invitado en la casa, la gente se queda pegada.
Sí.
O sea, detrás de cámaras se ponen unas pantallas que están divididas en 4 o 6, depende de las realizaciones que tienes. Pues tú, todas esas, las 30 y pico cámaras, 50 cámaras que hay en el reality, no se ven todas a la vez porque no podrías.
Claro, claro. Entonces, no se puede asumir.
Hay como 3 equipos o 4 de realización y van mezclando imágenes. Bueno, en fin, todo eso es más complejo de explicar, pero da igual.
Sí,
pero
sí.
Tú ves lo que pasa en 4 situaciones a la vez. Y puedes ir cambiando el audio para decir cuál quieres seguir. Y el equipo se queda enganchada viendo eso.
Claro.
Y se acaban los turnos y la gente no se va.
Sí.
O sea, porque tienes pantallas de esas por todas partes. O sea, por ejemplo, en Jazz Music había pantallas por toda la redacción, en todas partes. O aquí, este Gran Hermano me acuerdo mucho porque teníamos como un almacén en producción donde teníamos la comida de los concursantes, la ropa, en donde, bueno, pues todo eso tiene una logística. O sea, cada televisión tiene logísticas. Claro, la ropa era la lavandería, teníamos ahí todo organizado, un almacén muy grande, muy bien. Evidentemente, con mesas para ordenadores, porque tenemos todo.
Claro.
Y luego teníamos los despachos, pero... Y había monitores para verlo. Bueno, se acababan los turnos y la gente en el almacén allí, con la Coca-Cola, viendo como lo que estaba pasando. Y digo, pero chicos, yo no es a casa, que lleváis aquí 12 horas. Un momento, ahora me voy. Era increíble.
Claro.
Entonces, es lo que te dices detrás. Yo destaco siempre como programa más importante el Hotel Glam, porque fue el primero que hice y tuvo un impacto. Ahora no lo sé, no lo miro hace tiempo, pero hasta hace 3 o 4 años... Estaba en el top 5 de los más vistos desde de Telecinco.
Pero yo, cuando he dicho que venías, mucha gente me decía, oye, pregúntale por qué no se hacen más, porque la gente se quedó con ganas de más.
Mira, este programa es muy gracioso porque cada año, cuando se hacen aniversarios en internet o en las redes, es, por favor, otra edición,
¿sí?
No sé qué.
Sí.
Yo creo, bueno, se podría hacer. El problema es, supongo, también una cuestión de derechos y todo eso y todo ese rollo. Y también porque Telecinco ha cambiado mucho, Jazz Music ha cambiado mucho, yo ahora no sé bien quién tiene los derechos de ese programa. Y luego, este programa intentamos hacerlo en Portugal con la productora y hubo un problema, al menos al decirlo, que es que no encontraron una Gloria.
Oh.
Es decir, una persona que estuviera dando la cara a cuadro y que también se encargara de llevar eso.
Sí, sí, sí.
Y que la que tiene que estar dando la cara a cuadro no puede ser una actriz. Tiene que entender de qué va eso. Y saber, o sea, tú haces un poco como el confesionario, pero estando dando la cara.
Claro.
Que tú estás allí para que hablen, para que te cuenten cosas, para todo. Hay imágenes graciosísimas de este programa, claro, ¿no? Hay una imagen graciosísima que estamos como en un mueble bar, o sea, como en el bar del hotel. Claro, yo ya sabía cómo ponerme de espalda para yo no salir, para que se viera a ellos, en fin, claro.
Claro, claro.
Entonces, me están Dinio y Pocholo enfadadísimos contándome no sé qué de Yola, pero enfadadísimos. Y yo, Claro, para hacerles hablar, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, solo se me oye a mí que me río de vez en cuando y hago,
Y aguantando.
Pero fíjate cómo era también qué tiempo. Ahora que lo estoy pensando, es claro, era el 2003, que yo salgo fumando todo el rato.
Ahí ahora te lo censurarían.
Hombre.
Pondrían ahí un
stick. Dentro del hotel fumábamos.
Sí,
fumábamos,
sí.
Ellos, fumaba yo, bebíamos alcohol, era increíble, claro. Yo estaba con ellos, entonces ellos acababan de cenar y, Gloria, ven, te invitamos a una copa. Y yo ahí tomándome la copa con ellos, porque claro.
Sí, sí.
Había que generar una sinergia.
Un clima.
Claro,
sí, sí.
Claro, está, ¿sabes? Pues, en fin. Pero fue muy divertido. Y un día me acuerdo que bajábamos por la escalera detrás de cámara, ¿eh? Con el chico que hacía de botones del hotel. ¡Uah! Y él me dice, hostia, Gloria, esto lo había hecho con el chico joven, eran botones. Dice, que era un auxiliar de producción.
Claro, claro.
Y dice, que lo reciclamos para eso, le hicimos casting y nos valió. Y dice, yo no sabía que la tele era esto. Y digo, chicos, que esto no sé yo muy bien si es tele, ¿eh?
Esto es un invento.
No, claro, porque luego los personajes de aquel programa, o sea... Os cuento la anécdota porque es divertido.
Sí,
un día
sí.
Me dicen de la recepción, ha llegado un paquete muy grande para Pocholo. Y yo digo...
¡Su mochila!
No, eso ya había llegado.
Ya había llegado.
Pero cuando bajo, el paquete era como una nevera, o sea, como enorme, un paquete de 2 metros de alto, pues por 1 metro de ancho. Y digo, ¿esto qué esta caja es? Y oigo dentro ruido. Digo, pero por favor, si aquí dentro hay algo que se mueve.
Ah.
Y yo ya cojo nada. Uy. Digo, Dios mío, total, bueno. Digo, es para Pocholo, pero ¿qué hacemos? Tal igual. Y yo voy dentro del hotel y digo, Pocholo, ha llegado un paquete para ti. Digo, pero esto no, o sea, no sé qué es. Dice, ¡ah! Las palomas mensajeras.
Palomas mensajeras.
Te lo juro. O sea, ese hombre de Dios se hizo mandar una jaula inmensa con 2 palomas mensajeras. Pero como estaba encerrado para poder mandar mensajes fuera, digo, estás como una cabra.
¡Ale!
O sea, no, así todo el día.
Pero sería interesante un reality así tan loco,
pero que también se vieran las reacciones del equipo.
Lo que te digo es que detalles
son. Es que realmente hay otro.
Pero eso pasa mucho en televisión. Mira, hubo una época que yo hacía Moros y Cristianos, entonces, ¿os acordáis?
Sí.
Claro,
sí.
Para preparar ese debate, nosotros, el equipo, debatíamos. Entonces, pensábamos el tema. Y yo me acuerdo que yo me ponía siempre y decía, llevarme mucho la contraria. Yo me preparaba argumentos, sí, para ver si daba de sí. Porque a veces hay cosas que te parecen muy polémicas, pero luego las hablas y pum, pum, pam, fuera.
Ya.
O sea, tenían que tener, como ese debate era muy blanco o negro. O sea, había, no sé si acordáis, pero no había grises. Era A o B, había que responder una cosa o la otra, ¿sí o no? Entonces, tenía que tener argumentos por los dos lados. Entonces discutíamos muchísimo, o sea, pero pasábamos horas, era eso, trabajo de mesa. Y todo el mundo decía, coño, que graben esto.
Sí, exacto. Es verdad que es interesante, yo creo que sí.
Sí, era muy interesante.
Hay que dar la idea para quien quiera, apuntar. ¿Y tú qué crees que es lo más importante? ¿Qué ingredientes tiene que tener un programa para que triunfe?
Mira, eso si lo supieras, lo dicen siempre, porque es verdad, si lo supieras lo pondrías. Es muy difícil. Yo creo que aparte de que... hay una cosa que yo que pues suena un poco así, pero es que es verdad.
Sí.
Yo no creo en los programas que son todo impostado. Y creo que al final no funcionan. O sea, yo, por ejemplo, uno de los problemas que ha tenido Gran Hermano en las últimas temporadas es que los concursantes estaban muy resabiados y no eran verdad.
Claro.
Venían todos de hombres, mujeres y viceversa, no sé qué, son gente que no hace, sí, lo que quiere hacer,
sí,
es mentira.
No son naturales y al final se nota y no gusta.
Y al público al final no le gusta, no le gusta.
Sí.
Y entonces yo creo que si tiene verdad, y yo digo que por ejemplo, los realities no hay que manipular, que la gente se cree que sí, hay que motivar. O sea, tú haces un programa de televisión, no puedes, si pongo a mi madre, que es una señora encantadora, a hacer ganchillo, pues es aburridísimo. Tú tienes que motivar que pasen cosas. ¿Cómo lo haces? Con un buen casting, con buenas situaciones, poniéndoles pruebas que les pongan en aprietos. Tú motivas que pasan cosas. Si tú les montas una fiesta hawaiana, pasarán cosas. Porque habrá cócteles y gente en pelotas, coño, pues pasarán cosas. ¿Sabes qué? Si tú montas una misa de domingo, pues no pasarán las mismas cosas.
No.
Tú tienes que motivar que pasen cosas, pero que sean verdad.
Sí.
Que les hagan lo que quieran.
Bueno, una misa de domingo con mucho vino, a lo mejor hacemos un formato nuevo, ¿eh?
Pero esto pasa lo mismo que en un concurso, si tú las preguntas, haces preguntas tramposas, que ¿sabes? Haces preguntas para que haces un buen casting con gente que realmente sepa contestar. O sea, todo tiene, para mí, verdad, un magazine, si el presentador de un magazine no es un tío auténtico o una tía, que se lo crea, que sea líder de su equipo, que sea líder de opinión, que se moje en lo que opina. Tiene que tener verdad. Sí que queda un poco así como cursi, como elevado, pero si tuviera que decir, porque lo otro, tú a lo mejor haces un programa con un presentador que es majísimo y tal y cual, y cae mal, y no cae bien. O haces un programa de reality y resulta que no le ha caído bien a la gente, no le apetece. Cuando hicimos The Glam pensábamos que sería un horror. Te lo juro, y era como, Dios mío, estáis locos de hacer esto. O sea, era, Dios mío.
¿Sí tú pensabas un poco eso?
Claro, pero cuando yo estaba en Portugal haciendo Moros y Cristianos en Portugal, y me llamaron, tienes que venir, que tienes que hacerlo tú y tal. Bueno, y digo si yo les dije, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo a mi manera. Porque yo soy la verdad, voy a dar la cara ahí además.
Claro.
Entonces, a mí mucho, Jesús presentaba las galas, Jesús Vázquez, y hablamos mucho, y dije, yo, o sea, dejadme en paz, y Pocholo tiene que ser, no, es que Pocholo no puede estar, no querían ponerlo, porque si Dios es violento, digo, dejarme que yo me encargo de él, que yo he hablado con este hombre, y que pero yo hablé con todos, o sea, ellos confiaban en mí, yo nunca les engañé, nunca,
muy bien,
y ellos confiaban mucho en mí entonces, me preguntaban cosas y decía, no te lo puedo decir, pero no les mentía, ellos confiaban en mí, ¿sabes? Y eso es lo que te digo. Yo creo que funcionó por eso. Incluso pensaban que sería un programa que tendría una audiencia residual o que a lo mejor, bueno, de clase baja, no sé qué. Y no, tuvo una audiencia buenísima, con un target comercial buenísimo,
sí,
porque lo veía clase de gente media alta, que es la mayoría de la población, de ciudades grandes a donde hay más consumo. Entonces, Telecinco mira mucho que la audiencia, aparte de ser cantidad, sea un buen target comercial, ¿sabes? Porque si te ven,
sí,
claro, Televisión Española tiene este problema, van a tener todos porque no lo ve nadie, pero hubo una época, por ejemplo, los programas de José Luis Moreno tenían mucha audiencia.
Dinerito, sí, es importante.
Claro, los programas de José Luis Moreno tenían cantidad de audiencia, pero con un target comercial muy malo, porque era gente de más de 65 años que no consumen. Entonces, entonces lo que importa es que sea cantidad de audiencia, pero con un buen target comercial. Y, por ejemplo, The Glam lo tenía. OT suele tener unas audiencias muy buenas de montar. Ahora le pasa esto a Masterchef. Masterchef, sí, ahora yo creo que es el programa que tiene mejor target comercial. Y aunque, ¿sabes?
Es familiar y exacto. Ahí consumen
que todos. En Televisión Española ahora le da igual, porque ahora no tiene publicidad. Pero en cambio ese programa yo creo que tiene muy buen target comercial. O sea, es un programa que se morir más...
Que a lo mejor alguna productora lo va a querer...
No, que no, cualquier no cadena mataría por tenerlo.
Claro, claro, claro. No, es que el tema comercial, a lo mejor también hay cosas detrás que la gente no sabe, pero que es muy importante, es lo que mantiene la televisión,
claro.
Lo que mantiene la radio...
Toda la crisis, la gran crisis es que yo dejé de hacer televisión profesionalmente, me tuve que ir a México y todo, porque yo trabajaba en Jazz Music and the Mall, que era productora que hacía todo, y con la crisis económica que bajó mucho la publicidad. No os acordaréis, pero hubo un momento que se anunciaban varias marcas juntas, marcas, pero digo, de Ariel, marcas sí, así, sí, desodorantes sí. Y tal, se anunciaban juntas contra las marcas blancas. Sí. Claro, cuando la gente empezaba a consumir marca blanca, la publicidad sí. Bajó muchísimo en la tele.
Claro, claro, claro. Cuando descubrieron que también podían ser buena calidad, tal, tal, bueno, hubo...
En cuanto entra Hacendado, la televisión baja claro. La publicidad.
Claro, claro, claro.
Entonces, bajar la publicidad, bajar los presupuestos. Mm. Programas como Tú sí que vales, en aquel momento que vivió mucho la crisis, el programa sobrevivió, pero sobrevivió pasando de tener 21 personas de equipo de contenidos a tener 7.
Sí, sí,
es
sí.
Tres
sí.
Veces menos.
Claro.
O sea, y hay de ir un equipo que podía ir a grabar los vídeos tal y cual, hacerlo todo el mismo día, con una cámara, el mismo redactor hacía de cámara, o sea... Era menos gente, peor pagada y trabajando el triple.
Fíjate, pues...
Así estamos 10 años después. Ay. Bueno, 12 años después.
Ay. A ver si mejora, a ver si mejora. ¿Tú qué crees que el espectador querría saber y que no sabe? Que de lo que pasa detrás de cámaras o...
Yo creo que hay cosas que prefiere no saber, porque... Ajá. Porque se perdería
la magia, se perdería el encanto.
Sobre todo los programas de humor o de es que hay que los gags, te preparas un gag, si cuando lo sabes, yo sí. Cuando voy a grabarlo, yo he hecho muchas cosas de humor, cuando vas a grabarlo no te ríes, porque ya te lo sabes, ¿sabes?
Sí.
Por ejemplo, pero en cambio, claro. si le gustaría, te digo, si es bonito, es divertido ver, yo, bueno, es decirte, ver eso, cómo preparas un debate o cómo preparas un reality. Los realities son lo más divertido de ver por detrás. Claro, tú ves a través del cristal de los pasillos de cámara, de ese espejo, tú ves, sí. Los ves allí, ahí al lado y ellos no te ven a ti.
Sí,
y
claro, claro, es que eso es curioso, ¿eh?
Entrar en un pasillo de cámaras de un reality es una sensación, o sea, todo el mundo que lo ha hecho lo flipa, porque claro, es un pasillo negro. Tú vas con unos reflectantes para ver al otro que está ahí dentro, sí. Estos, como los chalecos de la autopista.
Sí, los que se ponen para que te vean por la noche si tienes accidente.
Vas solo con rayitas en el pantalón y tal, porque arriba se vería.
Claro,
tienes que, si llevas ropa blanca no puedes llevarla, bueno, en fin.
¿Ves? Eso no lo sabíamos, claro, es curioso saberlo.
El espejo es un espejo, pero si tú vas con alcohol, pones luz dentro, se vería.
Uh-huh.
Y después de vestido de blanco, porque se vería. Todo y así, todos los que han estado encerrados en un reality, en algún momento han huido. Porque de repente a un cámara le da tos.
Claro. Y o quiera, se cae algo.
Quieras que no se oye. O sea, sí. No se oye, pero ahí detrás no habla nadie. Y es muy curioso ver eso, ese efecto de ver. Como aquí en la radio, ¿ves que tienes la pecera?
Sí.
Pero imagínate que allá hubiera gente viviendo, duchándose. Claro. Y que no te ven a ti.
Y es que además, si es un espejo, a veces se acercarán a peinarse.
No, en los lavabos, ellos se acercan al espejo y tú los ves mirándote a ti mientras te están afeitando.
Sí, sí, sí.
Es un mundo. Y luego están cerrados, están muy vulnerables. Entonces acuden a veces al confesionario o lo que sea en cada reality solo porque necesitan hablar con alguien de fuera de ahí dentro.
Sí, sí, sí.
Yo, en el Hotel Glam, por ejemplo, Pocholo es un tío con una... Es un chico...
A ver cómo lo dices.
Es un niño... No le digo nada malo. Si
no, no, sí.
Acabé queriéndole muchísimo.
Claro. Te has hecho hasta de psicóloga de todos.
Somos
yo creo,
amigos,
¿no?
No, pero Pocholo es un niño... fue un niño hiperactivo. No, es que me salió el síndrome TDA.
TDA, sí.
No me salía. Bueno, pues eso. No diagnosticado, por su momento no lo era. Entonces lo llevaron a un... En vez de eso, como eran así pijos, lo llevaron a un internado.
Ajá.
Porque se portaba mal. Pues entonces, claro, es un chico que... Su cabeza va a 100.000 revoluciones a los 60. Porque en aquella época tenía 40 y pico. Y yo me encerraba en su caravana con él, que eso ni lo pusimos nunca en antena porque es que era un coñazo y porque no tenía sentido. A hablar con él Uy, perdón, para que se distrayera un poco, porque necesitaba hablar con alguien, ese hombre, porque ya. Claro, si no digo, es que ese hombre va a pegar fuego al hotel.
Claro, necesitaría, ¿sabes?, estar muy activo, ir pasando de una cosa a otra.
De temas, y sí. Temas que no fueran lo que, en el Hotel Glam, como eran famosos, pasa lo que pasa siempre en los regretes famosos, que solo hablan de ellos, y se enroscan para ver quién es más famoso, quién no sé qué.
Suena el teléfono, pero no lo vamos a coger. No. Si estuviera aquí lo cogía, que muchas veces digo, hola, estamos en directo, si quieres escucharnos, pero no lo tengo cerca, o sea que no.
Total, pero él necesitaba hablar de otras cosas, entonces yo le hablaba de música o le contaba cosas que había pasado, ¿sabes? Que decirte, sí, temas genéricos para que el hombre
se distrajera de otra manera. Exacto. Y pudiera sacar pues esto que necesita.
Si no explotan. Claro. A veces iban, decían que se encontraban mal para poder salir a la enfermería.
Ay, angelitos.
Angelicos. De verdad, no lo hacen todos. En el mestre que tuve en México, el chico que ganó era un tiarrón de 42 años, un tío de 1,92 m, un deportista, o sea, una cosa, te digo, aparte de guapísimo, sí, un tío fuerte, decirte, no, nada. Y un día dice, me encuentro mal, va a la enfermería, voy a verlo, estaba llorando.
Uy, claro. Que
y dice, es que no sé por qué lloro, me encuentro mal. Y no tenía nada más que estaba un bajonazo. Me senté con él, hablamos, le dimos una infusión y se le pasó todo. Sí, lo dejé llorar, le saqué Kleenex. Pero claro, dentro no hubiera llorado nunca.
¿Se hubiera aguantado?
Porque es lo que hace en la vida real también él.
Claro.
Ese tipo de perfil, claro, de hombres no lloran.
Claro,
¿sabes?
Claro. Y sabiendo que hay cámaras que de vez en cuando sí que son conscientes, no siempre se olvidan.
Pero es que él, ya no era por las cámaras, es porque había otras personas. Él delante, sí, no llora delante de nadie, lloró delante mío porque yo era yo.
Claro, no, esa es la mentalidad de que no puedes llorar porque eres un hombre y los hombres no lloran.
Exacto, y te hablo de un señor, claro, claro, un puertorriqueño que vive, sí, en Washington, vivía, o sea, una mentalidad un poco machista y todo eso.
Sí, pero bueno, te tenía confianza y contigo pues explotó esa...
Claro, él sabía que yo era esa voz que clamaba en el confeccionario y tal, y estaba en la enfermería. Era como que ahí podía mostrarse. Son esas cosas que tú lo pones, que no se pueden grabar, no se pueden poner, porque sería, sí, estupidez.
Que ya no sería ético, tal vez, ¿no?
No, yo cuando hago reality a veces me salto las normas, te lo digo en serio. Sí, porque considero que hay cosas que no.
Sí.
Que por mucho que digan que no pueden salir y tener contacto, pues a veces lo tienen. O sea, yo soy gran hermano y solo les puedo hablar. Bueno, pues voy a la enfermería y estoy con él. Claro. Y le toco. Claro. Porque lo que necesita es que alguien le toque, señor, que alguien le toque el hombro.
Todo el mundo necesita un abrazo en un momento dado.
Es que es eso. Ese hombre se abrazó como si yo fuera, vamos, o sea, un oso, sí, panda. O sea, sí. Claro, porque necesitaba, claro, eso, ¿sabes? Y yo no puedo pedir eso que lo haga una enfermera o un médico. Solo tenemos que hacerlo, porque, ¿sabes?
Pero no es lo mismo, porque, claro, tú eres de su confianza.
Y yo, al contrario, los enfermeros y los médicos no pueden hablarles, porque sí que les podrían dar información de fuera. Yo sé cómo hacerlo, hablo con él y no les digo nada, lo que pasa afuera, lo que sea. Pero claro, teóricamente no se podría, pero yo lo hago.
Claro,
yo,
claro,
yo lo confieso, yo lo hago.
Sí, ves, es que de eso quería hablar yo también, ¿no? Eres muy psicóloga, estás haciendo muy bien pues el trabajo con los concursantes.
Los realities son así.
Sí, y se necesita alguien, sí, así. Pero lo de saltarse también un poco o decir, no, yo creo que esto es así y luchas por ello.
Claro.
Se te ve una persona guerrera, reivindicativa.
Un poco pesada, sí.
Yo creo que no, que al final el mundo va avanzando gracias a eso, a gente que insiste en cosas. ¿Has tenido algún impedimento en tu carrera profesional por ser así?
Sí. La cosa es que yo tuve mucha suerte. Siempre, o sea, yo trabajé en Jazzmoody 15 años. Jazzmoody Kendall, con... Y a mí me acabaron despidiendo, ¿eh? O sea, pero hablo bien de ellos igualmente porque tuve los mejores jefes que pueden en la vida.
Y de hecho sigues vinculada, sí, de, sí, alguna, sí, manera, que no sé yo.
Claro, ellos, esos jefes ya no están en esta empresa, ah, pero en aquella época había unos jefes que yo sigo hablando bien de ellos porque tienen una ventaja, son gente muy inteligente. Y eso ya es una gran ventaja.
Sí.
Y encima, empático. Entonces yo cuando llegué allí, mucha gente me decía, ah, pero tú llevas mucho la contraria al jefe, a Tony. Ah, te va a despedir. Digo, si me despide, que me despida. Pero no me despidió. Me despidió hasta que hubo una crisis económica. Pero que decirte, porque también vio, un día me acuerdo que yo discutía con él de una cosa, de un programa. Y le digo, bueno, da igual, tú pagas las cortinas, dime qué color las quieres. Pero no eran cortinas, era un decir. Y me dice, me caché en la marcha, al final vas a ser tú la que vas a estar allí. Pues hazlo como tú quieras, ya has ganado. Pero discutíamos en ese pal, sí, palo, pero yo sabía que él también. Los dos discutíamos no para ganar, discutíamos porque queríamos que saliera mejor y que cada uno defendía como creía que saldría,
claro,
mejor.
Entonces, lo hacíais con pasión por el trabajo, exacto, en el fondo.
Exacto, para que saliera bien.
Claro, aunque claro.
Uno de los dos podía no estar en lo cierto, pero...
Por responsabilidad.
Exacto. Y entonces yo he tenido esta suerte de tener estos jefes tan buenos durante muchos años, pero eso también ha sido un hándicap, porque luego cuando he dejado de tenerlo, chico, qué frío hacía allá afuera.
Oh.
No, porque no siempre es así. Entonces, es verdad, y yo ahora llevo tiempo que tengo, claro, tengo un problema de que me dicen que estoy sobrecualificada.
Sí, esto ya.
Entonces te encuentras con mucho ejecutivo que tiene puestos y tiene una edad, claro, y ahora soy boomer. Eso parece que sea lo peor del mundo. Bueno, pues chico, no tengo la culpa en la época que me he nacido. Claro. Pero
no es justo.
No, porque, no es justo. Bueno, si soy boomer, claro que sí. Pero soy boomer y también tengo la experiencia.
Exacto,
de un boomer.
Tienes lo bueno de los boomers.
Te lo juro, una vez en una entrevista de trabajo, un chico de 30, 32, y me dice, no, claro, es que tú por edad igual estás. Me digo, mira, digo, dime algo de moderno que yo no sepa. Digo, y si te dices una cosa, todo esto que tú me estás aludiendo, todo esto lo inventa mi generación.
Sí, sí, sí.
O sea, no me hables de redes sociales porque yo tuve Facebook antes de que tú supieras ni lo que era. Yo tengo una nube y tengo todo mi trabajo, todo lo que hago en una nube antes de que tú supieras lo que era el Drive. No me hables de eso. Que hay gente de mi generación que no está al rollo. Por supuesto. Yo
pero
sí.
Pero tú estás...
Yo sí, desde el primer día.
Zasca.
Ya en su momento me peleé con todo el mundo por querer tenerlo. Yo me peleé en Just Moodle porque todo el mundo tuviéramos una nube, trabajáramos en una nube y salváramos nuestros trabajos así. Ajá. Y no, que no nos petaran los ordenadores, ya petaba la memoria, no podíamos trabajar. Yo tengo una nube y lo hago de donde me da la gana.
Claro.
Y podía trabajar desde casa cuando nadie podía hacerlo.
Ajá.
Porque tenía todo mi trabajo allí.
Sí, sí,
y desde
sí.
ahí lo compartía con mis equipos. Esto te hablo del año 2000.
Toma ya.
Ahora no me hables.
Te voy a dar un aplauso, que me lo mereces.
Pues me da rabia cuando ahora me encuentro gente de 30 años que me menosprecia porque soy boomer. Pues vete a la porra.
No, que comprueben que hay boomers y boomers, igual que hay gente de 18 años que no se mueve de casa.
Perdona,
y
yo me he encontrado este mismo año, 2022, hace 3 semanas, un chico de 27 años que no sabe hacer una plantilla de Word.
Sí, sí, sí.
Que funciona machacando el documento anterior. Eso no es una plantilla, es machacar un documento anterior y puedes cargarte el documento.
Claro.
Si no haces un guardar como bien hecho.
Uh-huh.
Plantilla de Word, yo sé hacer una plantilla de Word desde hace 20 años.
Toma.
No, es que claro.
No, es verdad. Que quien te entreviste tiene que saber sacar...
Y pasa una cosa, yo ya se ve que no voy a ser dócil.
Sí.
Eso no. No, y no puedo bajar perfil en eso porque no colaría. No colará, no me puedo hacer la tonta. Entonces, hay jefes que les doy miedo.
Pues es una característica tuya, una personalidad arrolladora para bien, que a quien lo tomará para mal, pero es muy bueno, porque todo lo que has luchado, todo lo que has avanzado para los programas, para tu trabajo, para en la vida, seguro que también habrá sido
te
así.
Te digo una cosa, yo creo que en televisión y en radio pasa igual un poco lo mismo. O tienes un poquito de sangre... O chico, no es de tu trabajo, ponte a hacer una cosa más tranquilita.
Claro.
O sea, porque esto necesita mucho... O sea, el otro día, yo acabo de empezar en Radio Estel, y un invitado, lo llamamos, y que no, ay, era hoy, pues no estoy viniendo, estoy en otro sitio. A 10 minutos de la entrevista, te queda media hora en blanco.
Bueno, pues, es una putada, sí, realmente.
Pues tuvimos que levantar una cosa, inventárnosla, en 10 minutos.
Claro, claro.
O tienes un poquito de sangre en las venas o eso no te sale.
Sí, 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 está claro.
Porque no sirve de nada. Que yo me he pasado con gente que me dicen, pero ¿por qué no me quieres en el equipo? Digo, porque no solucionas, generas problemas. Hay gente que genera problemas y gente que soluciona. Entonces lo que te dice, esto no sale. ¿Y qué me propones?
Claro,
¿que yo haga magia? ¿Me propones que yo haga magia o cómo es?
Sí, se necesita alguien muy espabilado en los medios de comunicación porque hay imprevistos y con los imprevistos o te mueves y lo solucionas o estás muerto.
Yo quiero un gente del equipo que digan, como yo hago con mis jefes, esto no ha salido pero vamos a hacer esto otro. ¿Te parece bien? Ok. Con una solución.
Claro.
No me vengas con el problema porque me lo coma yo. Vaya, gracias. Entonces, ¿para qué te quiero a ti? Ya lo hago yo.
Sí, sí, sí.
Yo también sé llamar, yo también sé escribir, no te necesito para nada.
Pues así.
Claro,
así es. O sea, que lo sepa, que el que esté estudiando, el que esté estudiando audiovisual, no, el periodismo, que espabilaos.
Pero también es verdad que hay gente, yo ahora estoy en un curso de, bueno, te conocí allí,
sí.
Y estoy en el máster también y tal, y hay gente joven que es buenísima.
Muy válida,
yo ahora estoy haciendo unos trabajos de fin de máster, que hacen como un proyecto final con un programa y tal, y estoy trabajando con 2 ideas buenísimas. Bueno, una es una locura, pero es... O sea,
¿es una locura? Sí.
Es una locura.
Uy, estoy impaciente por saber qué es.
Es un concurso muy loco. Pero no concurso, es un concurso reality. Es que no se parece a nada.
Ay, qué bien. ¿Y cuándo lo sabremos? ¿Cuándo...?
No, pues es lo que digo yo. Si no, en este máster está muy bien y al final hay pitching con productoras y todo. Si no se lo compra nadie, o sea, si no va a Mexico y se lo compra, es que son tontos. porque yo lo veo brutal. Brutal.
Y para que tú lo veas loco, sí, tiene que ser algo muy innovador y muy divertido, ¿no?
Pues lo hacemos tutorializado porque ellos vienen con ideas, entonces yo les digo lo que es factible y lo que no.
Sí.
Les digo,
sí,
esto no va a poder ser, cuidado. O esto hay que hacerlo así para que puedas meter una cámara. Y claro, tiene que haber una cámara. Digo, pues en la cámara no se ve.
Claro, tú tienes la experiencia, entonces puedes moldear ese proyecto.
Claro, es que, por ejemplo, pasa en la radio, pasa igual, pero en la tele pasa mucho que la gente se inventa, se empieza una cosa y si tú un 360 y tal, digo, 360, ¿cómo lo veo? ¿Cómo veo yo las caras de esta gente? Sí. Si no me pongo en medio.
Pero para eso vea bien la fusión, claro, de la gente joven con la gente experimentada.
Claro. A mí me encanta trabajar con gente joven, claro, o sea, pero gente joven que quiera aprender, que quiera hacer, igual que yo sigo queriendo aprender, porque yo hay cosas que no sé. Ahora no soporto que, porque el otro día digo yo, aquí en Radio Estera, esto del ordenador tal y cual, como me miraron todos como, ay, esta no sabe hacerlo. Digo, ¿vale? Yo no sé, pues, ven y hazlo tú. Bueno, no supo hacerlo nada. Por la tarde yo ya con tiempo, al final yo lo arreglé. Pero todos me miraron como, es que Gloria, como ya está mayora, vete a la porra,
ay,
que
ay,
ninguno
ay.
Supo, ninguno de los listos.
Esto pasa, pasa.
Yo estoy muy
y con un andado, ¿no?
Estoy muy reivindicativa con esto ahora, estoy muy, que no, de la porra, coño, ay, perdón.
¿Y qué más reivindicas? En la televisión, por ejemplo, ¿qué temas se deberían tocar más que no se tocan?
Es que yo, también te digo, yo no creo que la tele tenga obligación de hacer nada. Es el espectador lo que tiene que decir.
Sí, es el que manda al final.
No, si te hago una cosa que te gusta, no la mires. Ves cómo la quitan.
Sí, sí, está claro.
Si no
sí,
la
sí.
quitan es porque la estás mirando.
Exacto.
Porque sabes las veces que a mí me ha venido sí. gente a decirme, oye, este programa que haces es horrible, ¿eh? Yo, pero es horroroso y tal. Y se lo saben todo. Digo, pues ya que lo has visto.
Sí.
Bueno, por casualidad haciendo zapping. Digo, coño, pues tienes un ojo. Tú haces siempre zapping cuando está pasando algo. Oye, mira tú.
¡Qué casualidad!
¿Casualidad?
Ah. Eso está un cura, que hay un cura por ahí de Valdepeñas, ¿eh? Que habla de realities y todo en la misa.
Se lo sabe todo.
Y critica, pero dicen, sí, lo critica, pero mira cómo sabe que,
claro.
lo que está pasando.
Si no te gusta algo, no lo mires y verás cómo lo quitan.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí.
así. La televisión no tiene, o sea, la televisión pública es un poquito poco algo distinto, pero la televisión de entretenimiento no tiene que educar, no tiene que dar valores, no tiene que nada. Lo que pasa que yo también, y se lo digo mucho a los chicos de los máster, yo haciendo entretenimiento, desde siempre tengo mucho la conciencia de que pasamos ideología, que pasamos manera de pensar, somos líderes de opinión haciendo un reality.
Sí.
Entonces no es lo mismo como tú, mira, en un programa que hice yo en México, hice una cosa que estoy súper orgulloso, mira qué tontería. Había en el formato había dos azafatas y dos chicos de producción que salían a cuadro, porque hacían, movían como unas cosas en un concurso y tal. Vale, pues yo las dos chicas, cogí dos chicas normales, guapas, pero normales. Ni medían 1,80 m, ni eran rubias, ni tenían unas tetas espectaculares. Eran dos chicas normales, guapas,
sí,
normales. Podían ser tu vecina del quinto.
Sí.
Bueno, la producción ejecutiva de la cadena, pero estas chicas no son buenas, no son, porque ahí valoran a las azafatas por A, doble A o triple A, según lo guapas que sean. Y no son triple A, este programa tiene presupuesto. Digo, es que no quiero triple A, quiero gente normal.
Sí.
Pero no querían, pero yo con narices puse dos chicas normales.
A los espectadores les gusta identificarse con quien ven. Entonces...
¡Claro! Pero y los dos chicos, puse dos chicos también guapos, pero normales. Uno tenía el pelo muy largo, otro tenía un... Así que fueron sí. un poco distintos.
Sus características.
Y lo que hay hoy en día en la calle, por Dios de la vida. O sea, ¿me entiendes? O sea, no sí. busquemos gente que no existe, no hay príncipes azules en la calle.
Mm.
Bueno, y el presentador, que es un chico heterosexual, casado, guapísimo, simpatiquísimo, un presentador divino, nunca les tiró un piropo a las chicas. Y en cambio a los chicos sí, me encanta.
Sí.
Que dije, a uno le decía, hola, uy, ¿cómo estás? Claro, porque es muy fácil que le diga a una qué guapa estás. Que no, y yo le decía al otro, uy, pareces un príncipe azteca, estás guapísimo.
Un príncipe azteca, va.
Y eran heterosexuales los dos.
Sí, sí.
Y
sí.
no pasa nada.
No pasa nada.
O tú
nada.
Le dices a tu amiga qué guapa estás.
Claro.
A que se lo dices, no quieres acostarte con ella.
Además, me encanta decir las cosas buenas.
Te has cortado el pelo, que bien te queda. Ya te hacía sí. lo mismo. Oye, pues, llevas un recogido, que como le ponía el pelo largo,
sí, sí,
le hacían
sí.
unos recogidos muy locos. Y es que él se metía con sus recogidos. Pues esta tontería cambió el programa.
Ese patrón, ¿no?, que había.
Y luego, era un programa que concursaba al público, una locura también. Y en el formato que venía, ponían siempre gente joven. O sea, el público, hacían sí. casting de público. Y gente joven y que estuviera más o menos bien. Y yo empecé a poner abuelitas y de todo. Y de producción, ¿pero cómo vas a poner abuelitas? Bueno, renovamos, y en la segunda temporada me viene el jefe de la cadena. Y acuérdate que hay que poner abuelitas, ¿eh? Porque hay que poner abuelitas. Digo, sí, ya lo sé, sí, sí. Fue ya mía y me tuve que pelear para ponerlas. Sí. Porque el público quiere ver eso. Entonces tú veías, que concursaban y veías a lo mejor un tío súper cachas que se ponía de pum, hacía el juego. Eran, son juegos de habilidad. Y no le salía. Siguiente concursante, venía una abuelita de 82, clunk, y le salía, ¡paz! Me encantaba, sí, claro, ver la cara de frustración del chico joven. Sí. Y la... Pues al siguiente ganaba el chico, o sea, no pasa nada.
Sí.
Pero estaba muy bien, y que las abuelitas, y después el presentador a las abuelitas les decía, ¡qué guapa estás! Y las abrazaba y bailaba con ellas. Sí, que es un programa de tarde. Sí. ¿Quién ve la televisión por la tarde? Cachin,
sí,
la mar.
Sí, sí, sí.
Princesas Disney. Que encima en México ya me dirás tú cuántas princesas Disney hay.
Ay.
Es que en la televisión cuando llegué digo, solo gente, sale gente rubia y en la calle no hay nadie rubio. Sí. ¿Esto qué es?
Sí, no, no, no es natural. No, no es entonces, normal.
Yo que digo de la verdad, que hasta en un concurso, sí, así, un concurso de habilidad, sí, no, no, para mí la verdad funciona. La
qué verdad. Bien.
¿Por qué funciona Jorge Javier? Jorge Javier no es guapo. Para nada.
¿No?
Pero siempre ha funcionado. ¿Por qué? Porque este tío es verdad.
Claro.
Y está allí con todo el mundo diciendo... Y él, a pesar de todo aquel circo que tiene montado, él siempre tiene una opinión aparte. Porque lo pillaron borracho en una fiesta y dijo, sí, ¿qué pasa? ¿Soy yo que no puedo emborracharme o qué?
Anda, que nos emborracha gente en España.
Este tipo es verdad.
Claro.
Entonces, me parece que he tocado esta cámara.
Bueno, es que es lo que me pasa cuando traigo a alguien de la tele, que le dais golpes al micro, a la mesa, que se oye mucho, las... Pero a mí me encanta, ¿eh? Porque yo también soy de gesticular,
es
que mucho,
yo gesticulo mucho, hija,
y es bonito, y en la tele lo podéis hacer. Aquí hay, os pondremos una camisa de fuerza o algo algún día.
No, ¿vale? No me acordaba.
Qué bueno, qué bueno. Gloria Galiano, yo te quiero ver delante de las cámaras, ¿eh? De verdad, que tú tienes tu propio reality, yo creo. Por favor, que alguien me oiga, que alguien me vea, porque es verdad que se nos ha pasado el tiempo volando.
Me rollo mucho, córtame.
Pero es que nos encanta escucharte y por eso ojalá te pudiéramos ver, o sea, que a ver si te sale un proyectito ahí,
ojalá,
en que estés, como Telegram, que estabas en los dos, delante,
sí,
y detrás,
sí, sí, sí,
pues a ver, porque te queremos ver delante, y sin darle golpes a las cámaras,
ay, por favor,
tratamos con esposas, ¿no? Pues sé que tienes prisa, por lo tanto no me puedo alargar y me da mucha pena. O sea que a ver si en otra ocasión hacemos más entrevistas, nos vas contando cómo va tu vida.
Cuando quieras.
Ahora en Radio Estel y bueno, te queda un largo futuro, guerrero ahí reivindicando, yo te apoyo.
Vale.
Y nada, pues solo me queda despedirte.
Muchísimas gracias, guapísima, y cuando quieras, ya sabes, sí, ningún problema, al contrario.
Pues seguir a esta mujer, ¿eh? Gloria Galiano, directora, productora ejecutiva, y pronto estará delante de las cámaras haciendo lo que sea, algo muy loco, seguro. Ay, te seguiremos para ver ese proyecto que has dicho que...
Esos no son alumnos, a ver,
por favor, que alguien, sí, que alguien lo coja.
Si se lo compran, te lo digo.
Sí, sí. Gracias.
A ti.
Bueno, qué felicidad encontrarme una paisana, una ponferradina, trabajando aquí en Radio Despí, trabajando en Cataluña del Alma, y estoy seguro que recordando también aquel rincón del Bierzo. Pues estoy muy feliz de conocerte, querida paisana, y a ver cuándo me llevas a los estudios de Radio Despí, que tengo muchas ganas de conocerlo. Y aprovecho para enviar un saludo cariñoso a todos tus oyentes. Gracias, hasta siempre, y ya sabes que me tienes a tu disposición un teléfono, y en 20 minutos estoy ahí en tu emisora.
Muchísimas gracias.
Venga, gracias a ti.
Buenas tardes, compañeros. Pongo en marcha mi grabadora porque acabo de entrar en un bar y veo que está lleno de personajes famosos y políticos. Boris Izaguirre, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias... ¿Qué estará pasando? Algo se cuece. Mira, ahí veo a Andreu Buenafuente y a Berto. A ver qué cuentan. Hola, Andreu, Berto, ¿cómo estáis?
Estoy mal. No sé qué me pasa, que ya estoy mal. Unas molestias en las cervicales y tal. Me pongo blanco.
Una noche más sin Buenafuente. Está todavía enfermo. Y ha traído un justificante.
Ah, vaya. Pues tómate un ibuprofeno o algo, ¿no?
Otra vez. Nos automedicamos. Siempre está el listillo en la oficina. ¿Qué tienes tú? ¿Qué te pasa? Digo que tengo... ¿Has probado el chiringuinjín? Yo cada vez que tengo esto, bling, bling, blan, blan.
Acento de Oxford y Cambridge, pocos. Yo es que estudié en un colegio de monjas irlandesas. Ana Botella. Sin preparación, relaxing cup o café con leche.
Sí, y ahora dice que estudió en un colegio irlandés. Tiene narices.
Joder, si sabes cómo se pone, ¿para qué la invitas?
Bueno, a lo que íbamos. Andreu, si te encuentras tan mal, pues ves al médico.
A mí me dan un poco de miedo. Pase lo que pase, vayas para lo que vayas, tacto rectal.
Una auténtica aberración.
No dic que vostè ho hagi fet, i per tant no entraré en aquest terreny. Això se'n diu la prova diabòlica.
Y además, belicista.
Yo escucho a Rajoy en muchas ocasiones decir, ya me gustaría a mí.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Qué simpático.
Bueno, veo que lo del tacto rectal va en gustos. Pero si nos gusta hablar de salud, podemos hablar de otro apartado de mi programa. Hablemos de dinero.
Si em poso parlar, prendrem mal.
Hablemos, hablemos, hablemos de qué. De que necesito pasta y me la tienes que dar, o cómo es eso.
Está cobrando ahora mismo 4 euros la hora y estará trabajando más de las 40 horas a la semana.
Y me voy a morir.
Lo que dice el PP es, ni un solo céntimo de euro.
¡Ay, mira que te doy! ¡Ay, que te doy! ¡Ay, que te doy!
Los populistas es 1.200 euros. Hombre, ya que nos ponemos estupendos, mejor 2.500, ¿no?
No tiene ninguna credibilidad.
Bueno, continuemos con esta tertulia improvisada que se ha formado aquí. Podemos hablar de los bancos, de la crisis.
La crisis ya es historia del pasado.
La gente está harta de mentiras.
Es un cabrón. Ahora te vas a cagar.
Calla, no digas eso.
Hay que saber un poco llevarlo bien, ¿no?
A ver, señor Rajoy, que no estoy hablando con usted. Siga tomándose su relaxing cup of café con leche.
Voy a dar clases de inglés, pero eso voy a dar clases de inglés por una cosa. El inglés es un idioma para comunicarse.
Su comunicación es no comunicar.
Yo tengo que decir que para mi generación, pues tengo un nivel medio alto. Yo es que estudié en un colegio de monjas irlandesas.
Apasionante.
Apasionante, divertido. Y estoy muy orgulloso de ello.
No, si al final vamos a enviar a Ana Botella a dar los puntos en Eurovisión.
¿De verdad?
Sí, sí.
No cola. No ens ho creiem.
Pues créetelo, que son capaces. Bueno, volvamos a la economía.
El gobernador del Banco de España, pues ha dicho que de crisis económica en la zona euro, nada de nada. Pero en Inglaterra ya hacen cola para sacar el dinero del banco. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Estamos un poco acojonados, ¿sí o no? Nos han dicho, no hay crisis. Todo el mundo, no hay crisis, pero cuidado.
No crec que ara ens movem de discursos, ni d'explicar contes ni històries. Ja no cola, ja no ens ho creiem.
Jo, estamos muy negativos. ¿Por qué no intentamos ser más esperanzadores?
¿Quieres dinero? Sí, tú claro, hombre, ¿cuánto? ¿30.000? ¿40.000? ¡Cágate con el cambio! Y te encuentras un mundo de felicidad. Todo el mundo allí, todos son súper amables y te sonríen.
Bueno, tampoco te pases. Pero ahora que estamos tan positivos, hablemos del tercer bloque de mi programa, el amor.
¡El amor no! Yo sí reconozco. Puede ser un poco un momento Pablo Iglesias, así populista que tenga ahora. Yo nunca me voy a volver a enamorar como me enamoré.
Mentiras.
Para mí lo más impactante es que el 30% de las españolas confiesa que querrían hacer el amor más de 4 veces cada noche.
Diuen. Ay, pero es que de verdad le damos tanta importancia al sexo.
Que yo no tengo necesidad.
¿Qué sobra o qué vas?
¿Quiere que hagamos el trenecito?
El trenecito.
Pero es que serás imbécil si no sabes conducir.
Bueno, cambiemos de tema. A ver, ¿qué más?
Un 40% de las mañas ha protagonizado una cinta de porno casero. Se sabe si una cinta es de porno casero porque los protagonistas llevan calcetines, no se han depilado y no tienen espejos.
Apasionante.
Apasionante, divertido.
Uy, qué tarde, me tengo que ir ya. Yo me voy a ir despidiendo de todos. Ahí al fondo está Pedro García Gual. Voy para allá.
Hola, Angie, ¿qué tal? Aquí me tenéis con Angie Bustamante. Y nada, solo mandaros un saludo a este gran programa. Ojalá todos tuviéramos mucho de todo, pero lo primero, salud. ¿Para qué? Para poder disfrutar del amor. Y luego, el dinero, para poder viajar y disfrutar de la salud y del amor. Un beso a todos.
Bueno, pues un saludo para todos los oyentes del programa de Angie Bustamante y os deseo salud, dinero y amor. Soy Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
Hola, soy Boris Aguirre y les quiero mandar un saludo muy grande.
Un saludo afectuoso para Angie Bustamante y su programa, es que no le falta nada. No sé, una sección de cocina. Un abrazo fuerte de este que os quiere, Berto Romero. Pues nada.
Hola, soy Ferran Martínez, exjugador del Barça de básquet. No os podéis perder el programa de Angie Bustamante. Ya veréis cómo os va a sorprender. ¡Suerte, Angie!
Menuda fiesta tienen montada aquí.
Son demasiadas fiestas este año.
Adiós a todos. Me voy con Berto.
Andreu, cuídate y gracias por la prueba, porque media España estaba pensando que estabas por ahí de copas.
y la otra también. Un aplauso para Andrés. Un ejemplo de profesionalidad.
Este ha sido uno de los casos en los que hoy en día se ha conseguido engañar al espectador, tal y como hizo Welles en su tiempo. El 30 de octubre de 1938, el director Orson Welles emitió desde el Teatro Mercury su adaptación de La Guerra de los Mundos. Ese día el pánico cundió entre la población estadounidense, o al menos eso se dijo en los medios, cuando supuestamente los marcianos invadieron la Tierra con intenciones nada amistosas. Este caso nos muestra la confianza que la sociedad deposita en los medios de comunicación. Todo lo que aparece en ellos se considera verdadero, cuando solo nos muestran representaciones de la realidad que son fácilmente manipulables.
Y ahora quiero mostraros mi conversación con Fernando Simón y Pedro Sánchez. ¿A que no sabías que me había ido a Madrid? Me fui a Madrid a hablar con ellos porque me enteré de una cosa. Bueno, ahora os lo voy a explicar. Que me fui en plan equipo de investigación y conseguí las siguientes declaraciones. Muy buenas tardes, compañeros. Me he ido a Madrid para ver si consigo hablar en secreto con Fernando Simón porque me han dado un chivatazo. El ministerio ha propuesto a Fernando Simón como influencer oficial del Estado y excelentísimo youtuber de la Real Academia de la Almendra, digo, de la lengua. Mira, ahí está. Buenas tardes, doctor Simón. Soy Angie Bustamante de Radio Despí y nos hemos enterado de que un ministerio le ha propuesto como influencer oficial del Estado y le quieren hacer youtuber también. ¿Qué le ha parecido esa idea?
No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No puedo decirle mucho más. No me parece ni lógico ni sensato. El Ministerio de Agenda Digital. No sé exactamente cuál es el nombre del ministerio completo.
Se llama Ministerio de la Farándula Digital.
Este mismo.
¿Y cómo se siente siendo una celebrity influencer ahora?
Bueno, yo creo que mi confinamiento va a durar un poco más que de la mayoría de las personas. Soy, desgraciadamente, he tenido mucha visibilidad y a mí me da un poquito de vergüenza ir por la calle con todas las muestras de cariño que la gente me muestra, las pocas veces que he salido.
Un periodista me ha explicado que le hicieron un examen para ser youtuber junto al Rubius y otros y que solo usted ha suspendido, pero a pesar de eso le han dado el cargo a usted.
Me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos, si suspende uno solo, suspendemos todos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las expresiones que utilizamos porque nadie ha suspendido.
Bueno, no se enfade. ¿Y se va a ir a vivir a Andorra ahora que ganará mucho dinero como youtuber o influencer?
Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs.
A ver, pero hay quien duda de que usted lo pueda hacer bien y proponen a Pedro Sánchez como el influencer oficial. ¿Qué opina de eso?
Sí, se considera que debo de dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la solicitud o la orden que se me dé y me echaré a un lado, pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco.
Va a empezar una campaña de votación a través de las redes sociales y los que están más a su favor son los niños.
Yo creo que los niños estáis haciéndolo muy bien. Os lo agradezco de verdad. Ayudad a vuestros padres a tomar las decisiones correctas si es necesario. Vosotros sabéis bien lo que hay que hacer.
Los jóvenes se están movilizando y hacen reuniones clandestinas para sacar ideas y perjudicar su imagen. ¿Va a intentar evitarlo?
Lo que estoy haciendo yo ahora mismo es tratar, en la medida que podamos y con otro tipo de campañas, de desmotivar a los jóvenes para que apliquen o para que realicen este tipo de reuniones peligrosas, no ya por el alcohol solo, sino también por la transmisión del coronavirus.
Ellos están diciendo que usted no habla bien en público.
Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No, no se preocupen, ya está solucionado.
Le dejo solo, no hable más y me voy a preguntar a Pedro Sánchez, que le estoy viendo ahora mismo que se acerca. Señor Pedro Sánchez, señor Pedro Sánchez.
¡Pedro!
¿Cree que podrá desbancar a Fernando Simón como influencer oficial del Estado antes de que le coronen?
Necesitamos la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana.
Dicen que por ser guapo está aumentando mucho y rápidamente el número de seguidoras femeninas en su cuenta.
Es verdad, hemos llegado a duplicar la cifra. Hemos pasado de una media de 30.000 diarias en las primeras semanas a más de 100.000 en estos momentos.
Pero también me han chivado que está tomando medidas para que ningún guapo de España se presente como candidato a influencer oficial y así no le quiten el puesto.
Nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general.
¿Y si sale usted escogido, se irá a Andorra? Hay cola en la carretera con youtubers e influencers que se están yendo todos a Andorra.
Lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico.
¡Ay! Ya vuelvo a tener cerca a Fernando Simón. Señor Simón, ¿cómo está? ¿Se ha recuperado ya de la garganta? ¿Tiene fuerzas?
Hombre, fuerzas no. Fuerzas se me van.
¿Y qué le parece lo que ha dicho Pedro Sánchez?
No lo podemos olvidar tan rápido.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Bueno, ahora sí que ya me voy. En fin, ya veremos cómo acaba la guerra de los influencers y youtubers, a ver quién escogen finalmente como influencer oficial del Estado. Adiós, compañeros, hasta pronto.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere,
no ho faré.
La felicitat m'espera,
jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere, no.
La felicitat m'espera, no penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí.
I que passi el que passi, fem junts el camí. Res ja no m'espanta, ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem, serem lliures, això ho celebrarem. Ballem sense mesura, curant-nos les ferides.